Bueno, bienvenidos a un show más. Y antes de empezar, les damos la bienvenida. Pues Takis y Level Up, queremos que te diviertas en casa. Así que ya, si ya terminaste todos tus juegos, te ayudamos a que consigas nuevos. Este mes tenemos regalos diarios que puedes canjear por premios digitales. Y una vez más, cada viernes podrás ganar una consola. Por lo pronto, les recordamos que visiten y estén pendientes de nuestras redes sociales, donde podrán encontrar las promociones y dinámicas para ganarse grandes premios. Con eso dicho, ahora sí están viendo en pantalla leyendas vivientes que tenemos aquí en el programa invitados. Por supuesto que estoy hablando de Doctor de Zamora y Uroboros. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Ya les iba a decir Doctor Uroboros y Zamora. O sea, ¿cómo están, amigos?
Bien, cuando dijiste leyendas dije, órale, ¿quién está?
¿Quiénes son esos?
Órale, leyendas. Esos hay otra sorpresa, pero esto sí es leyenda, ¿no?
¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Díganos, por favor, todos tenemos curiosidad y queremos saber de sus actividades.
A ver, si quieres tú empieza, Doctor Zamora.
No, mejor tú, bro.
No, bueno, tú.
Oiga tú.
Pues yo estoy en contenido, sigo haciendo contenido, aunque más enfocado a marcas, es un poco más publicitaria la onda, pero está divertido. Igual después de Riot entré a trabajar a agencia y ahorita estoy trabajando en branded content. No, ya no en agencia, porque no entren a trabajar a agencias, les chupan el alma, pero está divertido, está ahorita muy divertida la chamba y muy relajada. Bueno, ahorita con la cuarentena está ya más pesado, pero en general es divertido, relajado, da tiempo de jugar, de pasarla cool. Entonces, bien, todo cool.
¿Y algún canal, algo donde la gente pueda verte hablar de videojuegos, Miuro?
Pues justo Alonso, bueno, el Doctor Zamora y yo tenemos una página que no hemos actualizado desde enero, pero espero retomarla pronto, que se llama golem51.com. Igual ahí lo pongo en el chat. Y pues las redes sociales de siempre, ¿no? Twitter, @Uroboros, en Facebook, igual si buscan Uroboros debería de salir por ahí en algún lugar. Y ya. En eso andamos, pero realmente ahorita videojuegos, pues sí seguimos jugando, obviamente, y todo, pero no, o sea, sí nos gustaría retomar este proyecto de Golem, pero ahorita pues igual la chamba, la crisis, el coronavirus, todo eso está complicado, ¿no? Poco tiempo,
coronavirus.
Así, estás en casa.
Oye, ¿es golem51.com, así? O sea, ajá, con letras. Ok, para ponerlo, ahí está.
Ah, con número Golem. Golem número 51.com. Así ahí como lo pusiste nada sin el www.
Sí. Nada más déjale, pongo HTTP para que los lleve. HTTP, sí. Dos puntos, diagonal. Y ay.
Mira, ya no me dejó. Bueno, no me dejó, pero bueno.
Sí, no, es que tienes que tener como. Creo que. No me dejó tampoco. Ah, no, sí, ahí está. Ahí ya le pueden. Ahí está Golem 51 para que lo chequen. Y el buen Doctor Zamora, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices? ¿Qué pasó?
Pues nada, yo acabando mi tesis doctoral, debido, y bueno, llevo esto de Golem con Uroboros, y también estoy, bueno, justo ahora estoy terminando un proyecto que tengo de un RPG como tipo Dungeons and Dragons, pero de tema azteca. Ya acabé el manual, tiene 175 páginas.
Nice.
Así es un RPG estilo vieja escuela, ¿no? Pero todavía falta un buen porque voy a pues ya conseguí ilustradores, entonces vamos, o sea, va a ser como un...
O sea, va en serio.
Va en serio, ¿no? O sea, ya, o sea, va a ser así. Digo, Quake y yo jugamos rol, entonces lo estoy como medio... haciendo el testing.
El beta testing también, sí.
Ajá, el beta testing. Y pues de videojuegos, pues, digo, ahorita sí estoy así como hasta el gorro de cosas, pero pues obviamente le estoy metiendo mucho al Doom ahorita. Y y pues mi League of Legends, aunque ya lo tengo muy abandonado, porque se pone peor ahorita, como la ratiza.
Está muy atascado.
La ratiza le hizo caso. La ratiza hizo caso a Gatell, se quedó en casa, entonces pues ya. Mi promo arruinada, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, pues todo bien.
Muy bien, ¿tú qué estás jugando, bro?
Igual League of Legends con Alonso, cuando podemos, ahí nos conectamos en la noche, que ahorita ha estado medio, ya llevamos casi una semana sin jugar, pero ahí andamos. Yo ando en oro 3, Alonso creo que oro 2, oro 1. No,
oro 1, pero...
Oro 1, pero baja y sube. Yo la temporada pasada me quedé en oro 1 también, queremos subir a platino, pero... Sí, hay mucha ratiza ahorita, hay mucha gente ahí conectada y troleando partidas, está complicado, ahorita es un...
Yo sí llegué a platino la pasada, ya soy elo bajo, por
favor. Ay, low elo. Ya no eres trash elo.
Ya no soy trash elo, ahora soy low elo, ¿no? Pero...
Y fuera de League of Legends, pues sigo con... Estoy probando el juego de cartas, Legends of Runeterra, que no está mal, aunque creo que me sigue gustando un poquito más Hearthstone...
A ver, comenta, bro, ¿por qué te gusta más Hearthstone? Así nada más rápido.
Pues, no sé, está como que es la dinámica, no está mal Legends of Runeterra y es más interactivo, pero esa interactividad siento que te corta mucho el flow del juego, como que haces una acción y tienes que esperar a que el otro güey responda a la acción. Entonces el pacing del juego se me hace como un poco lento, que están interesantes las dinámicas. Y siento que también como que ellos mismos no... Es difícil balancear un juego de cartas para que sea entretenido, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, mazos en los que no hay... A pesar de esa interacción que en teoría promueven, no hay tal con esos mazos, porque son mazos que de repente te matan en un turno y tú no pudiste hacer nada, ¿no? Entonces, no sé, siento que... Digo, Hearthstone estaba en un punto muy parecido cuando lo lanzaron, cuando estaba el beta, cuando fue el Hearthstone vainilla que no tenía nada más... Y siento que está en ese punto Legends of Runeterra. Hearthstone ahorita ya lanzaron una nueva clase, tienen su modo disque Battle Chess, disque Auto Chess, entonces creo que es cuestión de madurez, pero no sé si ahorita el mercado y los jugadores van a... Porque es caro invertir en un juego de cartas, ¿no? Que eso es otro punto a favor del juego de Riot, que no es tan caro como Hearthstone. Pero aún así, pues inviertes espacio del cerebro aprendiéndote las cartas. Entonces, la tiene complicada, la neta. Ahorita lanzar un juego de cartas y que tenga éxito, sobre todo con exponentes tan fuertes como el mismo Magic de Gathering, que ya está en versión virtual y está súper cool.
¿Y si has jugado la arena?
Sí, cómo no. Igual... No pude jugar mucho, creo que lo más alto que llegué es oro, la liga de oro, pero iba subiendo bien, ¿no? Igual, mazos súper agresivos.
Arena es el garrafón de trash.
Ahí, la mamila.
Mamila saludable de trash.
Hidrátense, muchachos, es importante, güey.
Lo que tiene Magic es que nota que no es un juego digital, entonces... no sé, de repente te toca con mazos que se tardan 20 minutos en su turno y es como, güey, ya pues mejor me voy por un café y ahí gana cuando quieras, ¿no? Mazos que te van, que yo creo que lo acaban de nerfear, pero bueno, ahorita es complicado empezar con un juego de cartas, sobre todo con tantas ofertas. Hearthstone, la verdad, sí inició una explosión que hasta el momento quien mejor la ha capitalizado son ellos mismos y quizás Wizards of the Coast, los que hacen Magic. Pero sí, pues, a ver, complicado para Riot, ¿eh?
Sí, es que llegaron muy tarde, o sea, porque pues, es que incluso... No,
muy tarde.
Lo de LOL finalmente, pues ellos, o sea, porque pues es un clon de Dota, pero estuvo ahí desde hace un buen de tiempo, ¿no? ¿Ya tienen cuánto? ¿12 años?
10 años.
11 años.
11 años. 10,
11 años ya.
Un chingo, o sea, fue un clon rapidísimo del Dota, ¿no? Entonces, pero aquí pues ya llegaron y ya todos están así,
Sí. Exacto. Oye, ¿no crees que la popularidad de League, de Team Fights, de repente como que sangre usuarios a Runeterra?
Sí, es el tema que tienen, o sea, si quieres como jugar, creo que es el mismo problema que tiene Blizzard, que tiene tantos juegos que eventualmente tu audiencia se empieza a separar y especializar. Y seguramente hay gente que dejó de jugar League of Legends por jugar Legends of Runeterra o por jugar ¿cómo se llama? Teamfight Tactics.
Y ya viene Valorant.
Ya viene Valorant, que yo creo que más bien eso es pegarle a Overwatch y a Counter-Strike. Es raro. Yo no lo he jugado. O sea, cuando estaba en Riot obviamente sabía que existía ese proyecto y todo eso, ¿no? Pero nunca lo vi muy poquito. Y ahorita que ya lo veo es como... O sea, no sé si es, hay un meme que lo describe muy bien. Es como, no sé si, si están, no están haciendo Counter-Strike mejor, están haciendo Overwatch peor, ¿no? pero va muy bien y yo la verdad no lo he jugado. O sea, sí me da curiosidad. El look y como la apariencia visual del juego no me atraen nada. Se me hace más cercano a
está
Counter-Strike.
Está falto de inspiración. No menos. No, o sea, es que Counter-Strike la verdad es una obra maestra. O sea, es muy bonito.
Está,
o sea,
porque creo que es bueno, ¿no?
No, pero es que realista, o sea, es un juego increíble, ¿no? Pero este es como que quiere ser cartoon, pero es medio real, entonces falla. O sea, es lo que yo pienso.
Es que tiene
hay
ese...
Hay que jugarlo, pero...
Tiene
o
esa...
sea, es que Counter-Strike es para gente que sabe de tactics, armas, o sea, es para ese tipo de gente, ¿no?
Pero sí, este juego es pro y hecho
para
como...
Para la gente que no sabe de eso.
Hecho más como para el headshot y para tener esa precisión y, o sea, Counter-Strike es más así. O sea, es menos como dispararle al bulto y como que sí irte a darle bien a la cabeza a alguien. O sea, es más preciso.
Que en teoría el net, como que el diferencial de Valorant es el netcode. O sea, que justo evita temas que tiene Counter-Strike que los han afectado desde hace un ching, desde hace un buen, por el tema de del netcode que tiene Counter-Strike, que literal te matan a través de la pared, ¿no? En teoría en Valorant no pasa eso. Pero la verdad, hasta no jugar, la beta...
Con hacker ruso incluido, ¿no? Así.
Ajá, y tiene como este rollo de direct, se van como este servicio anti-hacking, que creo que fue también otro tema, ¿no? Porque si instalas la beta de Valorant, viene con una cosa anti-hacking que literalmente siempre está encendida, tengas prendido el juego o no. Como para detectar hacks y cosas así. Entonces hay un tema ahí de privacidad que a los gringos no les gusta nada. Digo, a los chinos les da igual, ¿no? Ya los espía su gobierno. Pero los gringos que tienen como este tema de ay, no, que no vayan a ver mi carpeta de hentai, pues les da como mucho miedo ese tema de la privacidad, ¿no? Oye, entonces ese era como un tema que tenía Valorant también.
Y justo nos sirve ese tema que estás tocando como segue para nuestro primer tema del que estamos hablando, que es como toda la ola de hackeos que se ha estado dando gracias a que todos estamos metidos en casa y las ratas no pueden robarte la cartera, prefieren robarte la identidad. Y justo le tocó a Valve porque parece que se filtró el código madre de Team Fortress y de Counter-Strike. ¿Vieron eso?
Sí, aunque creo que al final algunas de las cosas más alarmistas sí eran fake news. O sea, porque creo que la versión más extrema era que corrían un tipo de malware o gusano en todos los servidores de Team Fortress y casi casi te instalaba el keylogger y todo eso. Pero sí, sí estuvo fuerte, ¿no? Y, o sea, últimamente he visto como que salen noticias de Data Breach, ¿no?
O sea, cada incluso, vez más.
O sea, no sé si a ustedes... Bueno, aunque esto ya es viejo, pero a mí recientemente me llegó un correo con mi contraseña más vieja de la preparatoria, ¿no? Y así, extorsionándome, ¿no? Pero obviamente es un scam que ya es viejísimo ese. O sea, que te... Hay contraseñas antiguas que los hackers compran. O sea, porque sí hay data breach periódicos. Por eso la gente tiene que cambiar sus contraseñas, ¿no? Entonces, me llegó ese correo, pero dije, no, pues esta madre es de cuando tenía 20 años, ¿no? Pero,
pero no así, te tocó alguna
sí,
vez
cañón, o
no
sea,
te metiste a checar y viste que estaba tu mail. O sea, yo sí vi mi mail de Yahoo y mi contraseña,
nunca,
y yo...
Ajá, ¿what? Nunca vi mi mail, pero he visto mails, sí he visto las listas, o sea...
Ah, pues yo, mi mail de cuando era niño está ahí, así con mi así. Contraseña al lado. Y yo, wow, entonces tuve que cambiar todas mis contraseñas de todo porque era obviamente la misma.
A propósito, Firefox tiene un sistema, no recuerdo el nombre, pero si entran en Privacy Protection, algo así. El servicio de Firefox se encarga de revisar tu cuenta de correo registrada en todas estas bases de datos de breaching y te dice... Tienes este correo que registraste, está en tantas bases de datos y estuvo relacionado a tantos breachings. Entonces, mientras vas más correos registras, te vas dando cuenta qué tantos has estado relacionado, ¿no? Y te dice, eso filtración del 20 de octubre, filtración del 12 de noviembre. Y pues te recuerda estar cambiando el password.
No es tanto que el hacker no pueda robar, más bien tienen tantas que ya no saben de a quién las
pero fíjate.
Bueno, ¿a quién?
Pero fíjate.
30,000 contraseñas.
Como
O sea, si tienes 666 es un chavito, entonces no.
No, pero espérate, fíjate. En 2012 más o menos, Blizzard lanzó como su anuncio, ¿no? ¿Saben qué? Millones de cuentas fueron vulneradas. Por favor, cambien sus passwords. Yo pensaba de la misma forma y dije, nah, esto no me va a pasar a mí. ¿Sabes cuántos millones de cuentas hay en el mundo? Filtraron como 30 millones de passwords, ¿no? Y dije, güey, esto nunca me va a pasar. Y a la semana, semana y media, me llega el correo. Cambiaron tu contraseña de Blizzard.
Pum. Pues a mí me pasó cuando justo abría Thrash Gaming en Facebook. De repente me llegó un correo así de no puedes entrar a tu cuenta. O sea, hubo actividad sospechosa. Y yo, ¿qué? Y ya me metí y, ah, no, ya puedes entrar. Me meto y había un gol de como 20,000 pesos de alguien que pues, puso como promociones. Y yo así, wow, y los contacté, inmediatamente me dijeron, no fuiste tú, o sea, esta cosa fue en no sé dónde, y ya toma tu cuenta, cambia el password y todo padre. Pero sí me asusté porque sí fueron como 3 días que dije, ¿qué onda? O sea, se los conté ahorita muy rápido, pero sí estuvo raro y sí dije, voy a tener que pagar ese bar, ¿o qué? Porque tenía mi tarjeta Facebook, o sea, fue con mi tarjeta. Estuvo loco. Entonces cambien sus contraseñas, amigos, porque también al parecer le pasó a Nintendo. O sea,
el Switch, pero no vi cómo estuvo.
Ajá, de hecho, deshabilitó la opción de meterte por medio del Nintendo Network. Nintendo por ahora.
Ah, espérate, la onda está.
Era una cuenta vieja, ¿no? O sea, las cuentas viejas de 3DS y de Wii U, que ya ni recuerdo cómo se llama. Creo que Nintendo Network fue lo que. Donde estaban, donde había un exploit probablemente, ¿no? Que un montón de cuentas de gente, probablemente de gente que entre gente que vende sus consolas viejas y no les quita nada, hasta algún exploit por ahí. Pero creo que, o sea, la lección de todo esto es que, o sea, los hackers, ¿por qué un hacker haría algo malicioso? Yo creo que más que para extorsionarte solamente a ti, lo buscan hacer como en masa, ¿no? Entonces pasan estas cosas, ¿no? Como intentan 1,000 contraseñas, las que pegan, pues te mandan un mail ahí de phishing, simulando ser tu banco, te mandan un mail de vamos a te grabamos viendo pornos, lo vamos a liberar si no nos mandas dinero. O sea, lo hacen en masa, ¿no? Creo que eso es algo también.
Soy un príncipe nigeriano.
No, los príncipes nigerianos no existen, que es algo interesante. Justo hacen ese tipo de cosas para que la gente que no va a caer se salga desde ahorita y no perder el tiempo con ellos. O sea, lo ponen con faltas de ortografía, historias muy locas para que solo la gente muy crédula les conteste.
Ah, alguien no me lo nunca, sabía.
El que sale a protestar el coronavirus.
Exacto, es como una especie de filtro de filtro de idiotas para que solo los idiotas sigan como contestando y se enganchen y te acaben depositando, ¿no? Y no pierdan el tiempo con gente que no va a caer al final. Pero creo que la lección de todo esto es usen contraseñas diferentes, usen un password manager.
¿Y qué pasa con el password manager? ¿Queda vulnerado?
Pues hay que escoger muy bien al password manager. Hay unos password managers con autenticación doble.
Y encriptado local, ¿no?
Tú tenías uno.
Encriptación local. Hay varios.
Monouro. Me acuerdo que tú ponías unos passwords, así que veía 4,000 puntitos cuando te metías algo.
Sí, pues nunca me han hackeado. Lo han intentado, pero pues nunca ha pasado esa autenticación doble. Passwords larguísimos que ni yo me sé. A Golem lo intentaron hackear, entonces inmediatamente a autenticación doble, checar de dónde entraron, bloquear acceso por IP, bla, 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 ¿no? O sea, creo que todo este rollo del coronavirus, lo que vi que está pasando en China es que mucha gente que no entraba antes a digital lo está haciendo. Entonces, toda esta gente que se está sumando a pedir en línea, a jugar a en
Zoom,
línea,
lo de Zoom.
A Zoom. A entrar en videollamadas. O sea, es gente que no tenía experiencia en digital, es gente mayor o gente incluso joven que nunca lo había tenido necesidad. Y ahorita, como existe esa necesidad, se crea esta nueva población vulnerable que no tiene tantos conocimientos de digital. Y sí, es el momento perfecto para empezar con los ataques.
Está la tía que cree que fue el visitante número 1,000,000 que se acaba de ganar una tablet y pues ya, bye, gracias señora.
Pero no es una tía, son 10 millones de tías que están ahí.
Es que ese es el problema, porque como dijo Auro, o sea, ahorita vamos a hacer la transición full a digital, básicamente. O sea, todos.
Obligada.
Sí, y eso nos va a enseñar lecciones muy amargas, pero van a ser grandes lecciones de qué, cómo.
Quizás no a nosotros que ya somos lobos de mar, viejos lobos de mar, pero sí a la gente que está empezando, ¿no?
Sí, no, o sea, porque yo sí conocí al boomer no, odio las redes, mi cel pues de Nokia, ¿no? Y así. Ya se las pelaron, ¿no?
Ajá. Sí, no, y que te mandan el mensaje en WhatsApp así de el coronavirus se cura con gárgaras de limón y tú, ¿no?
How do I open PDF?
¿No? Que se meten a Google para buscar Facebook. Facebook.com lo escriben en la barra del buscador de Google. Primero escriben Google en el navegador. En Google ponen Facebook.com y así entran a Facebook. Ajá. Y eso es cierto. Yo lo veía ahí en los Analytics. Luego que la gente entraba así a las páginas, es muy chistoso.
O también el boomer que cree que en qué estás pensando de Facebook es el buscador y pone cosas horribles y las publican y luego no lo saben
botar. No, o luego, ¿sabes qué? También hay muchos intentos de phishing que te meten a los chismógrafos, ¿no? Y te dicen, a ver, sí. ¿Cuál es tu primera escuela? ¿Cuál es tu primer mascota?
¿Cómo caen en eso? ¿Cómo se llama tu primer perro?
Ajá, todas las preguntas secretas de tus contraseñas.
Sí, la últimos cae. Tres números de la tarjeta, please.
Ajá. Y lo chistoso es que ahí caen amigos, ¿eh? O sea, lo he visto en Facebook así de mi primer perro se llamaba tal, mi nombre de soltera es tal, y tú, güey, son las preguntas.
Dos cosas, te voy a decir dos cosas. Número uno, estás compartiendo información privada que te pueden usar para hackear. Y número dos, no one fucking cares, a nadie le importa. O sea, neta, no me interesa cómo se llamaba tu primera tortuga. O sea, sí,
no, yo le importa. Personalmente en la vida creo que nunca usé la secret question o la usaba torcida porque está muy fácil hackear a la gente así.
Ajá.
No, sí, hay hackeo social, o sea, gente que te puede claro. hacer
sacar. Yo siempre pongo otras contraseñas y ya. O sea, número random.
Ajá,
ya.
Sí.
Esa es mi respuesta igualito. Secreta.
Ajá, torcido. Uh-huh.
No,
sí.
Nunca responder, o sea, no pones el nombre de tu mascota, pones HPWXY34.Y, o sea, no sí. puedes darte el lujo como de que alguien conociéndote lo llegue a averiguar. Eso es como, bueno, ya esto ya se volvió como tips de ciberseguridad. Sí, ya.
Pero muy de la mano a través de todos estos hackeos, porque quizá muchos de nuestros espectadores no tienen tanta experiencia como nosotros, ¿no?
Es correcto.
Así y no es, no, y la neta no está de más. La neta no está de más que,
sí, no está más
que aprendan algo a partir de todas estas anécdotas, aunque esté así como de broma, pero aquí en serio hay muy buenas lecciones que aprender.
Así es. Sí. Así es, y antes de movernos al siguiente tema, muchachos, vamos a recordarles una vez más que Takis y Level Up quieren que te diviertas en casa. En serio, sí queremos, porque pues somos gamers, ¿no? Como recordarán, la semana pasada regalamos un Xbox One S y estamos felices de anunciar que, ¿saben quién se lo ganó? Así, redoble de tambores. Es Javier Miguel, es el ganador de esa flamante consola. Muchísimas felicidades, Javier. Y en serio, gracias por mandarnos esas fotos que están súper creativas. Nos cuesta mucho trabajo luego escoger la foto ganadora porque sí están así de órale. La gente le echó muchísimas ganas. Y pues les recordamos que nuevamente entren a nuestras redes sociales, es decir, Facebook, Twitter, Instagram, ya saben. Todas las cuentas las encuentran en Level Up como levelup.com. Esa es la forma en la que nos encuentran. Ahí estaremos publicando los premios diarios y el gran premio semanal, que es una consola. Estén al pendiente, muchachos. Y ahora sí, vámonos al mero, mero tema al que vamos a hablar, que nos va a hacer debatir espantosamente y agarrarnos a guamazos. ¿Cuál es la consola más poderosa de la siguiente generación? ¿Qué pregunta?
Yo,
¿qué horror?
Yo te lo voy a responder.
A ver, bien.
La consola que tenga la mejor campaña de publicidad. Esa va a ser la más poderosa.
Esa es una buena respuesta, me gusta, estoy de acuerdo aparte.
Pero también, ¿sabes qué? Va a depender más que nada, bueno, más allá de la campaña de publicidad, también va a depender de que dicha campaña no sea, o sea, no la rieguen, ¿no? Y también de la hipérbola de la comunidad, porque también depende mucho de cuál es la reacción de esa campaña. Si esa campaña falla, no es qué tanto dinero le hayan metido.
Pues como justo le pasó a PlayStation, ¿no? Que
ajá, exactamente.
Su comunicación ha estado espantosa hasta ahorita y todo el mundo cree que su consola es una porquería porque no entendió nada de lo que dijo Mark Cerny.
Yo creo que voy a arriesgar un poco, pero, o sea, mi predicción es que Xbox iba a ser más poderoso que PlayStation. O sea, los desarrolladores tampoco hablan por hablar, creo. También yo creo que va a ser más poderoso porque yo creo que... Es que a PlayStation le pasa algo medio cíclico, que se duerme en sus laureles. O sea, porque le pasó de PS2 a PS3.
Como y ahora PS3. Parece que de Play 4 a Play 5.
Ajá, pero no sé. O sea, igual y la predicción está mal, ¿no?
Pero
hay otra cosa que es importante es que PlayStation tiene una base muy fuerte. Entonces, yo creo que no necesita... O sea, como que Xbox... Además, es la personalidad incluso de la consola. Como que Xbox siempre ha sido un hardware poderoso. O sea...
yo siento que
yo recuerde, siempre ha sido un hardware muy bueno. Y PlayStation, como trabaja mucho con Japón y así, como que luego tiende como a un poquito menos, ¿no? Pero yo no sé.
Sí,
o sea,
sí,
pero estoy... Nada de eso depende de... Digo, nada de eso afecta quién va a ser el más exitoso, creo. O sea, sí, pero no completa, no lo decide del todo, ¿no?
Sí, pues lo hemos visto a lo largo de toda la historia. La consola más poderosa nunca ha ganado. Entonces no es tan importante.
Creo que nunca ha ganado.
Creo que tiene que ver con el precio también, ¿no? O sea, yo lo veo como... Creo que más que poder, que es un tema como de branding, o sea, de las marcas. A mí Xbox, por ejemplo, siempre se me ha hecho como el How do you do, fellow kids? Como, o sea, ¿se acuerdan cuando anunciaron el primer Xbox que salía este Jay Allard? Que era un güey así como peloncito, con chamarra de cuero, pero ajá, al final dices, pues eres Microsoft, o sea, tú haces Office, tú no eres un chico cool, Jay Allard. O sea, sal de traje mejor, acepta tu godinés, porque hay fotos antiguas de Jay Allard y sale... pues como un godín de Microsoft, como son todos los godines de Microsoft, ¿no?
Ajá.
Muchos que respeto mucho, tengo varios amigos allá, pero al final es el tipo de compañía que es, ¿no? O sea, Bill Gates es el nerd ochentero por excelencia, ¿no?
Pero aparte,
o sea,
viene como de la mano de esta cultura norteamericana de hacer a los empresarios como rockstars. Entonces, ¿te acuerdas en la época de Bill Gates que salió incluso promoviendo Windows 95 como plataforma de gaming, ¿no? Y
con Doom. Salía con la
short. Ajá, ¿no? Y también, como es que siempre lo intentan y le sale bien mal, ¿no? Por ejemplo, hacer como rockstar a sus CEOs, ¿no? O a sus directores, como Ballmer, ¿no?
De Ballmer bailando así como así, la.
No soporto, ajá, developers, híjoles.
Ajá, sí, entonces no. Pues no les queda bien, güey.
Y esa es la marca, o sea, para mí eso es Xbox, ¿no? Es como, somos una megacorporación que necesitaba una consola para no para que la gente siguiera usando nuestro paquete gráfico DirectX, ¿no? Y ahí era una necesidad que teníamos, la aprovechamos. En el caso de Sony, que sí también son unos godinazos los de Sony, pero ellos como que aceptan su papel, ¿no? O sea, como que dicen, somos godines, pero somos godines japos chidos, ¿no? O sea, somos estos godines noventeros, japoneses que se van al arcade después. Se me hace como un poco más, o sea, creo que es una marca más cool en ese sentido. Y no quiere decir que sea como así super fan de PlayStation, ¿no? Pero es el tipo de marca que son, ¿no? En sus conferencias salen de traje, como que es la marca cool, ¿no? Incluso ahorita con ese tema de Vaporwave, o sea, PlayStation es una de esas marcas de principios de los 2000, finales de los 90, que tienen como ese coolness de ser, no sé, como de haberte acompañado en esa etapa crítica, al menos para muchos millennials, ¿no? Generaciones más jóvenes ya les habrá tocado cosas distintas. Pero creo que al final, este tema de cuál es la mejor, o sea, en términos de branding, Sony lo hace muy mal del lado de PR, pero lo hace muy bien del lado de publicidad. O sea, la publicidad de PlayStation creo que siempre ha sido muy disruptiva, han tenido buenas agencias y han sabido como generar este culto en torno de la marca que no tiene Xbox. Y Xbox, por el contrario, del lado de PR lo hace muy bien, pero el lado de anuncio, de publicidad, de ya generar una marca, creo que se quedan un poquito cortos. Creo que esa es como la diferencia, que al final es como esta dicotomía que también tienen de software y hardware, ¿no? Xbox, gran hardware, perdón, al revés, gran software, mal hardware, que es como lo tradicional, el anillo rojo, todos las broncas del Xbox One.
Pero es potente, o sea, sí, es poderoso.
Pero, han ido mejorando, eso es como tradicionalmente, ¿no? Y ahorita, y por otro lado, PlayStation, que tienen como gran hardware y un software muy malo, ¿no? Al punto de que los hackearon, regresando como al término este de hacking, ¿no? El entorno no es tan amigable como el de Xbox. Creo que esas son las diferencias. Ya en cuestión de poder, creo que al final los desarrolladores depende mucho de los desarrolladores. Puedes tener la máquina más poderosa, pero si no tienes un estudio que lo sepa controlar muy bien, que creo que eso es algo que hace muy bien PlayStation, con Mark Cerny, creo que va estudio por estudio echándoles la mano, y ahí creo que realmente depende como de qué marca va a apoyar mejor a sus desarrolladores, o qué marca tiene como el equipo de no sé cómo llamarlo, como de desarrollo o de apoyo, de soporte al cliente que va a permitir que los desarrolladores exploten al máximo la máquina, que de nada te sirve una super máquina si nadie la sabe usar. Recordemos el caso del PlayStation 3, ¿no? Y ya me callo porque ya llevo hablando como 10 minutos.
Exacto, y sí. También llegó a pasar el Nintendo 64 también, que era un poco más difícil desarrollar ahí, y era un poco más caro. O sea, a veces a los desarrolladores también los vemos como si no existieran y nomás salieran los juegos de la nada, y son importantísimos para el éxito de una consola. O sea, de hecho, a veces es lo más importante.
Sí, yo creo, o sea, bueno, también habrá que tomar en cuenta lo que le haga el coronavirus a la economía. Puede cambiar todo, pero mi predicción más o menos es que Xbox va a ganar a Estados Unidos, probablemente el continente americano. Sony va a ganar Europa, como siempre. Japón va a ser igual distribuido entre Sony y Nintendo. Y yo creo, o sea, yo lo veo ahorita como que sí va a ser una generación 50-50 de Microsoft y Sony. Y Nintendo, o sea, pero eso también va a ser provocado porque Nintendo ahorita está en buena posición. Entonces va a seguir vendiendo bien. Pero siento que no va a ser una generación muy marcada de que uno vaya a ser así mega top.
A mí lo que me encanta es...
A ver si no me cuelgan después cuando ya resultó que, que PlayStation sí. 5 era otro PlayStation 4 y ya vale.
A mí lo que me da mucha risa es que la gente, no, Xbox tiene mayor potencia y la potencia es lo más importante, y la potencia, y lees todos los comentarios y que es más potente, y sí importa cañón la potencia, hasta que llegas a Nintendo y dicen, no, lo importante son los juegos.
Entonces, pero, como, híjole, la onda de Nintendo es de que en serio tiene una comunidad que en serio no le importa esos temas.
Ajá, es público cautivo totalmente.
Y aparte vienen como heredados, ¿no? De que el del papá que le gustaba mucho y ahora a fuerzas le mete estas ondas a su hijo, entonces ya ahí es una nueva generación.
Como irle a la América.
Ah, exactamente. Es un culto.
Pues sí, la verdad, o sea, sí, también como que el mercado infantil sí lo tienen bien,
muy dominado.
Pero bueno, hablando de lo que dicen los desarrolladores, ha habido declaraciones que están
por todos lados.
Podríamos decirlo, por todos lados, exacto, mi Quake. Hay desarrolladores de PlayStation que dicen, el Xbox es una bestia, es lo mejor que hemos visto y wow. Y por otro lado hay otras personas que no nada más son de Naughty Dog y de Ready at Dawn, o sea, también hay personas de id Software y de Crytek, que dicen, es que el PlayStation no es que tenga más teraflops, sino que la forma de desarrollar y el disco duro sí cambian la forma en la que se juega. O sea, no nada más es poder por poder, sino la forma en la que se desarrollan los juegos para la consola. Y entonces ellos ponen a PlayStation como la maravilla más grande, y hay también quien pone Xbox. Entonces está... como dices, por todos lados.
Creo que ese es un tema de relaciones públicas tal cual. Como ese tipo de declaraciones, si te soy sincero, no creo que deberían estar ocurriendo. Porque cuando trabajas como en una compañía que desarrolla juegos, sobre todo si es multiplataforma, la gente que sale a opinar, o sea, que la gente que acabas entrevistando es gente que pasa por un media training, o sea, no cualquiera en una compañía puede opinar justamente por este tipo de cosas, ¿no? Porque como medio, obviamente, dices, ay, a fuerza, este güey ya dijo tal cosa, sale la nota, ¿no? Y al final de cuentas, es información, no te estoy diciendo que sean fake news, pero es información que no está, o sea... Sí es un desarrollador de Naughty Dog, pero a lo mejor es el güey que hace, no sé, los dibujos, ¿no? Es el que hace el concept art. A lo mejor es el güey que solo hace el render. O sea, para que realmente sea como una opinión que puedas decir, ¿sabes qué? Esto es cierto. Tendría que, o sea, de entrada tiene que haber pasado por un media training. Y si eso pasa, seguramente va a estar ahí como bastante alterada esa declaración. Digo, todos hemos estado en entrevistas en las que no te dicen nada y te acaban diciendo lo que te quieren decir, por más que los piques para que te suelten la información. Entonces, cuando sale información así, hay que tomarla con contagotas, porque probablemente es un correo, un tweet, una llamada, una plática, algo. Casi siempre es algo que no debieron de haber dicho y que es una opinión personal y que no pasó como por este filtro de relaciones públicas, ¿no?
Claro, de hecho, una de las personas, exacto, el de Crytek, lo retractó. O sea, dijo, perdón, y yo no fui.
Sí,
o sea,
obvio. Y acaban perdiendo su chamba luego por ese tipo de cosas, ¿no? Pierden el trabajo por andar diciendo cosas que no.
Exacto, eso, y sí, como dices, pues sí son... Por ejemplo, hay tres desarrolladores que supuestamente hablaron con Jason Schreier, este ex colaborador de Kotaku, que era una maravilla de reportero. Y él no dio nombres ni nada, pero dice, ya van varios que me mandan mails y me escriben y me dicen, oye, el PlayStation es una maravilla, y no voy a decir sus nombres, pero pues aquí está lo que me dijeron, ¿no? Y lo pegó en un artículo que hizo para Kotaku. Y son pues esas fuentes anónimas que pues igual y les puede escribir un poquito, sobre todo por Jason Schreier. O sea, si lo hubiera puesto cualquier persona en Twitter, pero a Jason sí le creo un poquito más.
Sí, tiene buenos contactos ese, pero al final es como chisme de industria, ¿no? O sea, quién sabe quiénes son esos, o sea, quién sabe quiénes son sus amigos, si realmente están en un área relevante del estudio que te pueda decir eso, si lo escucharon de alguien más, o sea, sí es un tipo como confiable y ha hecho buenos reportajes. Me gusta sobre todo todo este aspecto que toca de la explotación laboral en el gaming, que es algo que pasa, algo que pasa como ahorita con Naughty Dog, que retrasaron el juego, que tuvieron un crunch time súper fuerte. Está a favor de los sindicatos de desarrolladores, que es algo que hace mucha falta. Entonces es un güey que tiene al menos como esa perspectiva, ¿no? Pero al final sigue siendo un, no sé, no... No voy a decir que no es periodismo, pero siguen siendo chismes de industria, ¿no? O sea, es como... O sea, al final se trata de qué consola vende más, ¿no? O sea, me imagino... Siempre se me ha hecho como muy raro este chismeo como de la industria del juego, porque me lo imagino en otra industria y no me hace nada de sentido, ¿no? O sea, no me imagino un güey como diciendo la nueva lavadora de Samsung está mejor que la LG, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, como que solo
no, existe... Es que ahí ya es espionaje, ¿no?
Ajá, ya es espionaje industrial y te meten al bote, ¿no? Y aquí eso es alentado, ¿no?
Es el símil.
Uh-huh. Sí, total.
Pero sí, el chiste es que pues no sabemos, o sea, todo lo que veamos es me dijeron y digo y repito y yo creo, o sea, no, y soy fan y voy a apoyar esta marca porque creo que va a ganar, pero la verdad es que no sabemos nada y la verdad es que van a ganar los juegos, o sea, eso es lo importante y lo que siempre ha ganado. O sea, un Halo te levanta un Xbox cuando no era nadie, ¿saben? O el juego es el importante.
Y ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven, o sea, con el coronavirus que... ¿Qué va a pasar con la industria? O sea, porque justo esta cosa está llegando en el lanzamiento de consolas.
Fíjate, hace poquito Jason publicó algo así como, estoy haciendo mi última pieza para Kotaku, ¿no? Y pone algo así como, los videojuegos se retrasan todo 2020. Y dice algo así como, a spokesperson of the video games industry. Está poniendo a alguien como que representa a toda la industria. Diciendo que pues los juegos se van a retrasar. Y la neta, aunque lo digamos de broma, sí tiene algo de razón, porque pues güey, la neta está muy cañona la situación ahorita, y para finales de año, lo estábamos platicando hace ratito, ¿quién va a tener el dinero para comprar una consola?
Es que hay muchos baches, ¿no?
Ojo, porque en crisis anteriores, en la crisis de los 20, bueno, en la Gran Depresión, había ciertas industrias de entretenimiento que siguen. O sea, la crisis no afecta por igual a todas las industrias. Digo, obviamente, viajes y todo eso pues se va a ir a la shit.
Sí,
pero,
viajes, ya.
Pero entretenimiento, o sea, hay industrias que suben, o sea, que se aprovechan de los momentos de crisis. Nunca le ha tocado a los videojuegos algo tan extremo como esto. Ya pasó en el 2008, que fue 2008, pues sí. fue justo antes de esta generación, ¿no? Creo que estaba cerrando PlayStation 3, Xbox 360, que es una de las generaciones más exitosas de todas, ¿no? La de finales de los 2000. Entonces, no sabemos todavía si los videojuegos es un tipo de industria que a pesar de todo, pues repunta porque la gente necesita como distraerse o olvidarlo, o es como una indulgencia que necesitas cuando todo se está yendo al diablo, ¿no?
Es que
la industria de Hollywood sale de la crisis del 29, de ahí sale, o sea, híjole, es donde la gente empezó a ir al cine.
A propósito, había un artículo en The New York Times o de no sé qué Times, pero como tiene su programa ese de logueate para poder leerlo, no lo leí, pero hablaba precisamente de esto. Y no lo pude ver por esa porquería.
Sí, pero el entretenimiento se vuelve muy importante en crisis, porque la gente pues está deprimida y lo que quiere es entretenerse y olvidarse de que no tiene que comer, entonces va y ve una película. Bueno, en los 30 pasó eso, ¿no? Y en este caso es jugar videojuegos, que aparte queda perfecto con quedarte en tu casa. Entonces creo que...
Pero a ver, espérate, para ver qué pasa. Hay miles de noticias para ver sobre este tema. Hay muchísima va a haber mucha demanda sobre el consumo de videojuegos, pero ahora la producción no creo que vaya a cumplir esta demanda.
Sí, exacto. O sea, sí, ahí es donde cambia.
Porque, o sea, por ejemplo...
Pero esto sí, yo creo que va a marcar la transición a digital todo.
Sí.
Sí, aquí, o sea, se acabó el retail. O sea, si ya era complicado como este. Sí, o sea, el rollo de, el retraso de The Last of Us 2, en teoría, es porque por la logística de que todos puedan estrenar el juego. Pero si estuviéramos hablando de un tema, de una distribución 100% digital, ese problema no existiría. Yo creo que más bien es un tema de sensibilidad, porque es un juego que literal trata de una pandemia, sí, que acabó, exacto, con la humanidad. Entonces, eso no lo pueden... No lo pueden decir, ¿no? Porque, es, o sea, del lado de PR yo lo veo y es como, mejor inventemos algo como la distribución, ¿no? O alguna jalada así, porque realmente, si lo hicieran 100% digital, se podría.
Está medio corto ese juego, ¿no? O sea, porque ya debió haber salido hace un buen.
Ajá.
No sale y ahorita vino el coronavirus y la neta... Y
todavía lo retrasó más.
Yo no lo vendería ahorita, o sea...
Pero ahora...
Venderle a la gente... Está muy cañón, es como el equivalente de los papás de los 90s y Mortal Kombat.
Justo es lo que le decía a Densho, porque me decía, no, es que lo van a retrasar hasta 2021 por la temática. Y le decía, sí, no sé, si te pones a ver Netflix, o sea, Netflix, lo más visto es Outbreak, 28 Days Later, World War Z, o sea, todo mundo como que quiere ver cosas de pandemias, coronavirus.
Bueno, sí, hay morbosidad, pero el problema es que los políticos y otras cosas atacan a los videojuegos con... basados en esas cosas. Entonces,
pero es lo mismo que pasó.
No creo que es tanto. Sí, tiene razón en lo que el público quiere eso por morbo, pero el problema es que la industria de videojuegos está tan golpeada por escándalos que es difícil.
Pero sacar. ¿No crees que vendería más? O sea, olvidemos.
Sí, probablemente sí, pero te digo, no solamente es la venta, sino la política y el PR. Es un
pero, problema. Por ejemplo, a Resident Evil no le dijeron absolutamente nada.
Bueno, sí, pero... Uf.
Pero fíjate, hay una diferencia temática.
En medio.
Pero hay una diferencia temática entre Resident Evil y The Last of Us. The Last of Us ves a una persona real, bueno, no real, pero como muy diseñada para que se sienta como una persona que tienes al lado de tu casa, como una vecina. No, güey, Resident Evil es una.
Es una peli de los 90.
Ajá, güey, Resident Evil es una novela. Es una telenovela, Resident Evil.
Entonces, pero de todas formas, estás viendo, o sea, estás matando personas y sí se ven humanos, o sea, no es que...
Pero es la temática de la seriedad del asunto, ¿no? O sea, aquí sí. Son armas biológicas, son zombies y traen un lanzacohetes gigante. Güey, eso es ficción pura, pero el lado de Last of Us es como un casi non-fiction.
Pero eso lo sabes tú,
güey. Sí, son fíos, son los hijos.
El Alabama sabe eso. Claro que no, él nada más ve zombies Outbreak y se pone loco.
Ah, entonces, y además lo dice claro. Alonso. En The Last of Us son feels que te llegan. En Resident Evil pones pausa y dices, ay, a ver, ¿con qué arma le voy a volar la cabeza a este zombie? Sí, con un lanzacohetes. Sí.
Pero no creo que sea por la temática, esa es lo
que... O sea, aquí sí va a ser ver a tu hijo morir de... Entonces,
si está
medio.
Sí. En The Last of Us vas a ver a alguna situación en la que te vas a poner los zapatos. Los vas a poner. ¿Cómo se va a morir tu hijo?
Pues no sé. Entonces, ¿ustedes creen que así se retrasa por temática más que por problemas de producción?
Pues es muy probable.
Sí, es probable.
¿Tú qué dices, Uro?
Perdón, es que estoy cerrando cosas porque de repente mi compu empezó a...
O sea, lo que yo creo es que...
Y nada más los escuchaba hablar como borrachos, pero ahí me escuchan. Ahí me escuchan.
Van a esperar mínimo a que acaben las medidas más fuertes para lanzarlo, yo creo.
No sé, se me encimaron todos ahorita, no, pero ya no escucha a nadie.
Que lo que pienso es que van a esperar mínimo a que acaben las medidas más duras de distanciamiento para lanzarlo.
Lo gacho es que lo quitaron hasta de la PlayStation Store, o sea, todo, preventas, todo, bye. O sea, sí lo... Lo mandaron allá al abismo. ¿Tú qué dices, Uro? Era lo que te preguntaba. O sea, ¿por qué crees que lo hayan retrasado?
Sí.
¿Qué?
Yo creo que por la temática, porque seguramente, o sea, no conocemos la historia del juego, pero yo creo que es un juego que está como muy relacionado con lo que pasa después de una pandemia. Entonces, híjole, no sé, en el caso de Resident Evil, pues es matar zombies, lo que decían, como noventero, películas, bla, bla, bla. Pero el tono de The Last of Us 2 se me hace como mucho más serio, ¿no? Y es un estudio también como más... Es PlayStation, ¿no? Lo que quieren al final es entretenimiento interactivo. Entonces va más por esa línea. Yo sí creo que fue un tema como de sensibilidad de... Porque no, la verdad no se me ocurre otra razón, ¿no? O sea, puede ser eso y también que querían que más gente lo comprara, porque ahorita igual no va a haber mucho dinero para comprarlo, ¿no? Pero andaban diciendo en Estados Unidos que mucha gente se gastó su dinero del estímulo que les dieron de $1,200 en videojuegos, por ejemplo. Que igual no sé qué tan fundamentado está ese tema, ¿no? Pero el caso es que yo creo que fue una mezcla de las dos. Es temática que podría complicar, podría generar un escándalo de PR que ahorita no quieres. Y número dos, que ahorita no hay mucha gente que tenga dinero, ¿no? Ahorita creo que van 26 millones de gente de desempleados en Estados Unidos. Entonces creo que por esas dos es una buena razón como para retrasar un juego, porque es un juego al que tuvieron al estudio en crunch time así intenso varios meses. O sea, fue un crunch time súper fuerte. Se ve que querían salir en la fecha en la que iban a salir. Se ve que lo hicieron todo lo posible para salir en esa fecha. Entonces, para retrasarlo, que ya lo hayan retrasado. De hecho, empezó la pandemia y seguían anunciando y seguía, se me acaba de ir el nombre. No es Bruce Straley, es el otro. Bueno, Bruce Straley ya ni está en el norte. Se me acaba de ir el nombre del otro director, pero se la pasaba poniendo en su Twitter que ya iba a salir, y era como un rayo de esperanza para la gente, para los fans de The Last of Us, y a la mera hora lo retrasan. Entonces yo creo que fue una decisión que incluso pudo llegar a venir desde arriba, de oiga, no se pasen, ahorita nadie tiene dinero, su juego habla de una pandemia, vamos a retrasar esta cosa, por favor, ¿no? No queremos ahorita un escándalo de relaciones públicas, ¿no?
Que también estaba la otra teoría de la que hablábamos, Quake, no me acuerdo quién la dijo, que es porque no pueden hacer el debugging del juego, o sea, no hay nadie que pueda, como no pueden darle el juego a los debuggers, o sea, en su casa, entonces no pueden ir a la oficina a jugarlo y hacer todo eso, entonces que eso también pudo haber sido parte del retraso.
Pues supongamos que sí, ¿no? Que el Q&A va a estar complicado, Quality Assurance, va a estar complicado ese tema porque es propiedad intelectual muy protegida. Entonces, como que enviar discos o hacer un build y todo, sobre todo que se cumplan como los embargos o los agreements de no divulgar, va a estar cañón. Ajá, entonces puede ser también en serio la onda de la distribución, que no hay material para hacer los discos, aunque todos se hagan aquí en, bueno, los de Xbox se hacen aquí en México, ¿no? No sé dónde se hagan los de PlayStation.
Parece que la cadena de distribución todavía no ha sido tan afectada, parece.
Ajá, exacto. A pesar de que estamos todos encerrados y las tiendas están cerradas, lo que no para son las cadenas de distribución. Pero, digo, pueden ser muchísimas cosas. Puede ser el debug del Q&A, puede ser la distribución. Incluso puede ser el tema de sensibilidad del tema, así de no manches, no sé qué es esto. A estas alturas puede ser cualquier cosa. El punto es de que no tenemos The Last of Us.
Muy bien, sí, es malo, pero pues hay que aguantar, hay que esperar. Pues ya hasta nos acostumbramos, ¿no? A estar aguantando y esperando.
Qué triste.
Pues sí, la neta está súper triste.
Sí, total.
Pero volviendo al tema, porque nos desviamos un poquito de la potencia de las consolas, porque ese era como el mero, mero tema del que íbamos a hablar el día de hoy. O sea, ¿a ustedes les importa que una consola sea más potente? Empecemos por ahí.
A mí no, sinceramente no, nada, perdón que apagué la cámara.
Ya perdimos seguro.
Te nos fuiste un poco.
Ok, bueno, a ver, está Alonso.
Sí, tú Alonso okay. Primero, digo mientras.
Pues voy a ser un poco hipócrita, depende del tipo de juego. La neta, o sea, bueno, porque sí, o sea, como que cada juego tiene una, como un... O sea, como un estilo visual y una complejidad gráfica que necesita, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si yo fuera pues a jugar... O sea, obviamente yo por eso uso una PC, ¿no? O sea, para ciertos tipos de juegos, ¿no? Pero, o sea, si no usara una PC, pues la neta sí me importaría qué consola es más potente para ciertos juegos. Y bueno, encima pues hay juegos que no puedes jugar en una PC, entonces pues también necesitas una consola para esos juegos, ¿no? Entonces... o sea, por exclusividades, ¿no? Entonces, pues a mí sí me, o sea, para mí sí es importante, pero pues depende un poco de qué tipo de juego, ¿no? O sea, aunque, por ejemplo, lo que decía Quake del culto a Nintendo, es que sí, o sea,
ajá.
Pero igual, si quieres jugar así a huevo un juego de Nintendo, pues sí necesita, o sea, no importa tanto eso. Y como todos son exclusivos de esa cosa, pues entonces no importa su calidad gráfica, ¿no? Importan su diseño y
exacto. Que te gusta el juego. Porque ellos mismos diseñan, o sea, el concepto de arte lo hacen precisamente para el poder de su consola. O sea, es muy aparente. ¿Ya regresaste, seguro?
Pero pues básicamente yo no jugaría Doom Eternal en Switch. ni a patadas, ¿no?
Exacto, exacto. O es que yo también pienso muy, muy similar a ti, doctor.
Jugar así tan bajo un juego que se supone que tiene que tener un estándar de calidad, ¿no? O sea, aunque sea portátil y todo, la neta sí es una burla, ¿no? Pero, pues el Animal Crossing no hay pedo, pues son animalitos de plastilina y pues tienen dos polígonos y pegan por los memes, ¿no? O sea, no importa ahí, ¿no?
Exacto, yo ahí sí estoy de acuerdísimo contigo, depende el juego, o sea, si voy a jugar, no sé, el nuevo Crysis o lo que sea, pues su chiste del juego realmente tiene mucho que ver con las gráficas. Digo, sí. Crysis fue el ejemplo que se me ocurrió ahorita de la nada, ¿no? Pero pues, era un juego que gráficamente era lo que decías, wow, o sea, a ver, déjame ver, wow, las palmeras. Y, o sea, gran parte de la experiencia era estar viendo la playa y cómo se movían las palmeras cuando disparabas.
O de Cyberpunk, ¿no?
Ándale,
o Cyberpunk. Va a ser una novela visual, un RPG más o menos ahí defendiéndose un poquito, pero es más como, realmente Witcher es igual, o sea, Witcher yo lo sentía más como un tipo de novela visual, ¿no?
O sea, no es un
RPG comparable a un gran RPG como Baldur's Gate, en el sentido de ser un mundo real RPG, pero es un RPG con cosas visuales así, total inmersión, ¿no?
Exacto, y ahora te digo que lo
juegas en 3DS. Y para eso necesitas una plataforma potente, ¿no?
Exacto. O sea, hay juegos que pues sí lo merecen en esas plataformas potentes, la verdad. O sea, The Last of Us también, lo visual era importante en ese juego.
Ajá, pues sí.
Por los físicos. Yo lo que pienso es que, o sea, si lo vemos como hacia futuro, creo que al final cualquier consola o cualquier potencia de consola es irrelevante, como si lo ves como en un plazo más largo de tiempo, ¿no? A lo mejor en su época Halo era wow, o sea, Halo Combat Evolved se ve increíble, bla, 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 y ahorita pues creo que lo corre hasta una tostadora, ¿no? Creo que, o sea, eventualmente, creo que este rollo de visual o de potencia es algo que depende de la época, ¿no? O sea, es como que vive y muere con la época hasta cierto punto. Ahorita vuelves a jugar Crysis y sí se sigue viendo bien, pero ya es de otra época,
sí, ¿saben? Ya son cuadraditos los dos, o sea, ya se ven
así. Exactamente. Y no sé, vuelves a jugar Mario 64 y dices, wow, o sea, tiene como mucha libertad de movimiento Mario, bla, bla, sí se ve bien cutre, y no es que en su época haya sido tampoco el gran juego visualmente hablando, pero creo que como todo ese apartado visual y de gráficas es algo que vive y muere con su época, ¿no? Tal es el caso que ahorita tienes Witcher en Switch, y tengo un amigo que lo jugó completamente en Switch, nunca vio la versión de PC, y me dice, no, es de mis juegos favoritos, ¿no? Y yo, chido, ¿no? Pero a lo que voy es que probablemente en un futuro vas a poder jugar Witcher con los mejores settings gráficos en una consola portátil o en tu celular, o yo qué sé.
¿Te acuerdas cuando jugamos Witcher en Xbox? En Xbox.
Sí.
Bueno, Witcher 2, ¿no? Yo decía, no manches, o sea, este juego es de imaginación, ¿no? O sea, la mitad de las gráficas sí. Las tenías que imaginar,
¿no? Sí, o sea, yo creo que sí es un tema de época, o sea,
era pretend Witcher, ¿no?
Sí, imagínate que es el Witcher, exactamente. Exactamente.
Sí, entonces, no sé, los que importa y unos en los que no.
No sé, o sea, para mí como la potencia de una consola es solo importante si te permite crear estas experiencias que la acompañen, ¿no? O sea, si necesito una buena compu para jugar Doom Eternal, pues así sea, ¿no? Voy a comprar o voy a tener esa... Eso va a ser lo importante del poder, ¿no? Que lo puedas usar en una experiencia que lo amerite, ¿no? De nada te sirve, no sé, un The Order 1886, que se vea increíble, si el juego es una basura, ¿no? O sea, lo que importa al final es como... Que visualmente y gráficamente, como decía Alonso, que aporta la experiencia, ¿no? The Witcher 3 a lo mejor no es el RPG que rompió el género, pero sí es como el RPG que tiene un balance increíble entre cómo se ve y cómo se juega, ¿no? Y creo que al final eso es lo que crea la experiencia un poco más como total, ¿no?
Hay algo que dijo uno de los desarrolladores, estos que les decía que andaban hablando ahí del PlayStation, que me llamó mucho la atención, que decía que por fin era un alivio no desarrollar para el común denominador más bajo. Y esa frase me dejó pensando mucho, porque hasta para PC se desarrolla para el común denominador más bajo. Porque no es lo mismo desarrollar para una 2080, porque no todo mundo tiene una 2080, entonces tienes que desarrollar más o menos para una 1060 y ponerle como estos escalones de, de...
A ver, lo que pasa en PC, ¿no?, es de que desarrollan de forma escalable. Todo escala. Y aparte los engines se están haciendo de esta forma, Unreal Engine, ¿cuál es la última versión? El 4 y el CryEngine más reciente, todos son escalables de tu juego, lo corre tu PC con 2080, 1660 o tu móvil.
Sí, no,
los engines están haciéndose así.
O sea, siempre ha sido así, tú le pones low, medium o large, pero déjame nada más acabar este punto rapidísimo. La onda es que, por ejemplo, cuando no importa qué PC tengas, tienes que hacer loading times para el juego y desarrollar pensando en esos loading times, que tal vez es una escalera, tal vez es caminar lento, tal vez es un elevador. Y lo que decía este desarrollador era, en PlayStation ya se eliminó eso. Y como todos los desarrolladores vamos a desarrollar para ese nivel de hardware, ya la forma en la que uno piensa para el desarrollo cambia totalmente, porque ya no estás haciendo esos bajos de ritmo o cambios de ritmo precisamente para que el juego haga X o Y, ya sean sombras o ya sea loadear todo un nivel.
Pues mira,
y eso me llama mucho la atención.
Pues mira, esto pasa porque las consolas están teniendo acceso a esta tecnología muchísimos años más tarde. Entonces, siempre se ha desarrollado para el mínimo denominador. Ajá, entonces, hace años eran las consolas, ¿no? Hasta hace 10 años la PC obtuvo acceso a los SSD y los tiempos de carga empezaron a reducir, pero el diseño de los juegos estaba hecho para unidades mecánicas. Ahora, cuando una consola ya tiene acceso a un SSD, no importa cuál ni cómo, ya obviamente las tasas de transferencia son más rápido. Entonces, esto va a cambiar el diseño de los juegos.
Exacto.
Ya no se van a...
Precisamente, a mí lo que me da más risa es que...
Nada más es que cuando digo el común denominador mínimo, tienes el mecánico. O sea, los desarrolladores tienen que seguir pensando en un disco mecánico.
Y al final...
Pero bueno, ya va
a sí, no, porque yo pienso en, o sea, pienso que incluso los celulares tuvieron acceso a como a velocidades de transferencia del disco mucho más rápidas que el de un disco duro óptico, ¿no? O sea, es memoria flash en algunos casos, es otro, la verdad no sé mucho de celulares, pero obviamente es más rápido que un disco duro, ¿no? Y es chistoso porque, o sea, los juegos de para celular tienen un diseño bien bien específico. Yo creo que más bien sí hay un tema de común denominador, pero no es de todos los juegos, ¿no? O sea, tenemos un Riot que hasta hace poquito le valía cualquier otra cosa que no fuera una computadora, ¿no? Tienes un Nintendo que hasta hace poquito le valía todo lo que no fuera sus propias consolas, ¿no? Y recientemente, celulares. Tienes un PlayStation que hasta hace poquito sus juegos first party no salían de PlayStation y ahorita ya los estás viendo en la Epic Store. Tienes un Xbox que ahorita ya le vale y es jueguenlo, pero por favor usen nuestra plataforma, ¿no? Pues donde sea, pero usen nuestra plataforma. Y creo que al final ese común denominador, más que ser un disco duro o algo por el estilo, va a ser literal algo que juegues en, o sea, un servidor, en, o sea, juego en la nube, pues, o sea, ese es como, o sea, la tendencia es eliminar el común denominador y estandarizarlo todo, o sea, que ya no haya un mínimo, sino que más bien un estándar, y ese estándar va a ser probablemente juego en la nube, un server en no sé dónde, yo qué sé, pero creo que al final es un tema como de sí, o sea, hay que decirlo, las consolas es la plataforma casual, si para casual nos referimos a como de mayor accesibilidad, bajo costo, etc. Y las computadoras siempre han sido como el tema, el acceso hardcore, que puedes armarte una compu carísima, puedes X, Y, Z, ¿no? Pero, o sea, desde ese punto de vista, no hay como un denominador como general, ¿no? O sea, depende mucho de quién es el desarrollador y para dónde vaya a salir. Tienes un Epic, obviamente, que quiere que el común denominador sea el Unreal Engine, ¿no? Por eso está en todos lados. Pero también tienes un Xbox que quiere que el común denominador sea DirectX, o quería en el pasado. Ahorita creo que ya abandonaron ese tema por favor de plataforma. Tienes un PlayStation que no sabe qué diablos hacer porque no tiene una plataforma sólida y tampoco tienen este tema. Y tienes un Amazon, un Google, que es... Yo ya les gané... Perdón, pero el común denominador son mis servicios de gaming. Perdón, o sea, si estás desarrollando juegos, probablemente usas Amazon para algo, ¿sí? Y lo mismo Google, o sea, si estás desarrollando juegos... vas a usar Google para algo, ¿saben? O sea, creo que ese es como... Es al final una guerra de negocios, ¿no? De los desarrolladores desarrollan para quienes sus jefes les digan, para quien los publishers les digan, ¿no? Si llega EA y te dice, ¿sabes qué? Este juego es exclusivo de Origin, pues ni modo, te amuelas y lo desarrollas exclusivamente para Origin, ¿saben? O sacas cosas exclusivas. Creo que al final es un tema como de negocios, ¿no? De qué plataforma es la que va a ganar al final.
Exacto, sí, no, y tienes toda la razón. Y como desarrollador, si te dicen tienes que desarrollar para un multiplataforma, pues tienes que pensar en un desarrollo de niveles en donde te estás tomando en cuenta la tasa de transferencia del Xbox, que tal vez es más baja en el disco duro.
Pero
entonces
a ver,
tienes ahora que poner este loading time, y en PC también tienes que pensar en discos mecánicos. Y al parecer el disco de PlayStation es así como la maravilla que no nos hemos imaginado nunca y va a ser lo mejor del mundo. Entonces a eso es a lo que se referían y dije, ah, mira, o sea, igual y si esa es la ventaja que va a tener esa consola.
Mira, ahorita lo que estamos hablando tanto de comunes denominadores es de que va a subir. Va a subir esta barra y sí, es lo que va a dar pie a que surjan nuevos paradigmas de diseño. Eso es lo que más me tiene intrigado, es cómo van a evolucionar los juegos ahora que tienen acceso a esta tecnología. Es para mí lo más emocionante, no importa de qué lado venga, ¿no? De Xbox, de PlayStation. Ambos van a tener más o menos las mismas capacidades. Y ya, pues, nuevamente, va a ser cuestión de juegos.
Va a estar padre darnos cuenta de las cosas en las que caíamos y no nos dábamos cuenta antes, como eso, ¿no? O sea, de repente jugar un Resident Evil y decir, ah, mira, Jill estaba caminando lento aquí porque estaban loadeando la parte
siguiente. Mira, pero, por ejemplo, te lo pongo súper fácil.
Va a estar divertido.
Te lo pongo súper fácil. Estoy jugando God of War, el mejor juego de los últimos años, y ya lo abandoné porque en serio no soporto los 30 cuadros por segundo. No pude avanzar con Bloodborne porque está a 30 cuadros por segundo, cuando yo ya estoy jugando a 144 o más. En mi computadora. Esto es a lo que te decimos.
No puedes subir a 60, ¿no?
No tengo el PlayStation 4 Pro.
Ah, qué malo.
Entonces, sí, mira, sí, yo ya no soporto los 30 cuadros por segundo. Esto es a lo que...
El Quake es élite, pero es que es cierto. O sea, el blog...
No, sí, sí, sí.
Yo la neta, los bajones de frame rate, sí, así.
A mí me mata la experiencia.
Entonces, al punto al que vamos es de que ahora esta barrera ya no es tan... ¿Cómo te lo digo? No es una barrera tan alta, tan fuerte.
Y curioso, porque a mí si me dices 1080 30 cuadros, no, no, espérame. Si me dices 4K 30 cuadros, guácala. O sea, no, prefiero 1080 60 cuadros por años luz. O sea, yo prefiero cuadros a resolución, pero por siglos. Y creo que todos somos medio igual, ¿no?
Sí, bueno, sí, depende, ¿no? También, no me voy a poner exquisito, por ejemplo, en un Nintendo Switch con un Animal Crossing, porque ya sé cuál es como el objetivo del juego, ¿no? El objetivo del juego no es lucirte echándote unos kills, no es lucirte poniendo tus, no sé, es que no juego Animal Crossing.
Lucirte revendiendo tus nabos y liquidando tu deuda con Tom Nook.
Okay.
Básicamente,
¿no?
Ajá, sí.
Y luego armar una isla increíble.
Ah, el punto es de que, bueno, esto ya va a crecer.
Tu swag de simp, ¿no? tu swag de soyero.
Pero pues sí, se vuelven muy importantes los frames en un punto. Y sí, once you go 60, you never go back. O sea, eso es un hecho. Y ya 120, es que sí, también, ya que te fuiste a 120, ya ves 60 y dices, no, sí se veía mejor a 120.
Sí, no.
Igual nosotros sí nos damos cuenta, pero yo siento que a la mayoría le da igual.
Exacto.
O sea, el güey que se compró su Xbox para jugar FIFA, le da igual si está en...
De hecho, hasta lo dice...
Por segundo,
hasta lo dice John Carmack en esta pelea con Stadia. Bueno, cuando estaba más de moda la discusión, estaba diciendo así como... Stadia tiene un delay de unos 30 milisegundos, ¿no? Lo chistoso es de que hay en el mundo muchísimas personas que están jugando en televisores que tienen el doble de delay. No pueden detectar este cambio.
Es gente que conecta la consola directo a la tele y la tele tiene activado el Sports Mode y no sé qué tanta porquería que le mete Motion Blur a todo, y así juegan y les vale, y la verdad nunca se dan cuenta. Entonces, quizás eso te habla de que probablemente no es un key feature, o sea, no es una característica que defina en sí como el rumbo de la industria, ¿no? Sino todos los juegos ahorita ya correrían a esa velocidad y sería la prioridad, ¿no? Yo creo que ahorita más bien el feature tal cual, a lo mejor es tiempo de carga, a lo mejor es que lo puedas conectar a tu televisión 8K o 4K y no se vea como basura. Y creo que es un tema también interesante, ¿no? O sea, las televisiones están como progresando, entre comillas, porque es puro marketing, a resoluciones que francamente a veces no tienen sentido, ¿no?
Pues, 8K, ¿para qué quieres meter 8K,
no, si no hay contenido en 8K, ¿no? Lo único que provoca eso es que si tú le conectas tu PlayStation 3, tu Xbox 360, se va a ver como caca, ¿no? Se va a ver horrible. Ajá. Entonces, creo que más bien este tema de que soporte 4K, 8K, es para que el güey que se va a comprar su Xbox One, perdón, su Xbox... ¿Qué onda con los nombres de Xbox? ¿Su Xbox X Series? O no sé cómo diablo... esa porquería... Ajá. O su PlayStation 5 o su PlayStation 6, 7, 8, que lo conecte a su tele y no se vea mal. Creo que al final ese es como el objetivo. O sea, sí va a haber gente como muy exquisita que, la verdad, si juegas en consola, ¿por qué te pondrías exquisito? Mejor cómprate una compu si quieres ya empezar a jalártela con este tema de 144 Hz y bla, bla, bla. Es para esa gente, para el grueso de la gente que se compra su consola para jugar Just Dance, para jugar FIFA, para jugar el Gears, para jugar cualquier juego Minecraft. Mainstream y que se Minecraft y que se vea bien y que se vea lindo, que tenga el motion blur y no esté el modo de gaming. Creo que al final ese es como el tema, ¿no? Como hacer un poquito el catch up con la tecnología de las televisiones.
Les paso un tip rapidísimo que yo ya no puedo vivir sin él. Si tu tele tiene un buen motion flow, no el motion flow horrible, esa cosa que todo mundo le quita porque se ve como telenovela. En los juegos, si tu tele lo tiene bien, se ve increíble y un juego de 30 te lo vuelve a juego de 60, en serio. Mínimo mi tele se ve increíble. Yo jugué God of War un rato a 30 con el motion blur y dije, no, sí se ve increíble. Y sí le da como ese punch. Te paso el dato, mi Quake, por si tienes un
juego. Sí, lo hago, pero... Sí, lo hago, pero la onda es de que le afecten el delay, ¿no? O sea, esto yo lo hago, por ejemplo, cuando me pongo a ver anime.
Sí, no, adiós.
Cuando me pongo a ver anime, pongo una aplicación que te dobletea los FPS, o sea, por un buffer súper, súper pesado. Entonces el anime ya se ve súper... 60 cuadros por segundo, ¿no? Se ve súper chido. Pero pues, en los juegos... En serio, yo sí detecto una diferencia de 30 milisegundos. Yo sí lo detecto en las pantallas. Esa es la razón por la cual no juego en las pantallas de la oficina, porque todas tienen delay.
Pero creo sí que tiene que ver también con el tipo de juegos, Quake.
Sí, porque, claro.
O sea, si vas a jugar un God of War, pues chance no afecta tanto. Porque igual probablemente testearon el juego así, pero no sé, un Counter-Strike, un Doom, pues obviamente sí necesitas.
Sí, claro, mira, hay juegos en los que no importa tanto, ¿no? Y si me dices, es la única forma de jugarlo, digo, bueno, va, lo hago, porque no hay de otra forma. Aquí el punto es de que yo, la neta, soy súper, súper, súper mamón en este sentido. Y ya cuando detecto de que, en serio, cuando detecto que el juego tarda mucho en cargar, lo cierro, ¿no? Por ejemplo, Bloodborne. Me gusta muchísimo Bloodborne, pero, puta, eso de estar cargando zonas y que media se tarda hora, muchísimo. No, hombre, olvídalo. O sea, por eso ya lo quiero empezar.
Sí, o sea, a mí me colgaron cuando le di un 88 o algo así, pero la neta yo tomé en cuenta esas cosas, o sea, porque sí es.
No, y aparte te estás muriendo un buen y estás.
Ay, así de.
Eso sí.
Talla de carga, perro.
Y bueno, aquí la onda es de que. Aquí la onda es de que ojalá yo no sea el representante del grueso de los jugadores, ¿no? Pero, y ojalá yo sea como de los poquitos que existen para que no se tomen las decisiones de acuerdo a estos gustos imposibles de que... De imposibles como de llenar. Pero sí, bueno, es varios de los temas.
Sí, o sea, hay diferentes públicos, ¿no?
Entonces, sí.
Hay los que tenemos tendencias más elitist jerk.
Exacto.
Bravo, elitist jerk, ¿no? Y el público en general, que no es tan mal tampoco, y que está bien chido. O sea, pues la neta, Bloodborne está bien chido. Están bien chidos, un chingo de juegos, todas las consolas, ¿no? Entonces, yo creo que al final son más los juegos.
Sí, sí, son los juegos. Así, ese sería el eslogan, ¿no? Así, son los juegos. Lo demás vale queso. Y te pregunta todo mundo, Quake, ¿cómo se llama tu aplicación de anime?
Ay, déjala, la busco porque ya no la instalé en esta compu. La tenía en la anterior. Bueno, en la instalación anterior.
Y también me preguntaban, ¿cuál es el Motion Flow? ¿Cómo se llama en español? ¿Tiene nombre? De hecho, en español no sé.
Creo que incluso en el...
El sopilante flujo de movimiento.
los fliplantes cuadros.
Los fliplantes aventuras del flujo.
Pues solo literal lo traducen como flujo de movimiento, pero como la tecnología tiene... O sea, es una marca con un nombre. Ajá. Pues es que es literalmente Motion Flow.
Sí. Pero miren, pues, ponen pegado. Me encanta la estación de juego y si no se enojan, si no hablas así. O sea, ya, pinches pochos.
Pero incluso desde los materiales publicitarios aquí en México ya se maneja así como Motion Flow. Flow. Sí, pues sí. Ajá, creo que no hay otro.
No, y porque alguien que no habla inglés lo ve y dice, tecnología. Ajá. O sea, la tecnología es. El lenguaje tecnológico es el
inglés. Las aeroventilas de Homero Simpson.
Motion Flow.
Pero ya ven que se enoja la gente cuando usas pochismos y qué pochos. ¿Por qué dicen, no sé, select y no botón de selección? Come on, dude. Pero bueno, algo. Ah, no, nos falta leer los comentarios. Sí, cierto. ¿Cuál algo más? Ustedes tienen acceso, ¿no? Los vamos a tener que leer tú y yo, ¿verdad, mi Quake?
A ver, les mando la liga. Sí, pueden abrir.
Sí. Bueno, mientras empiezo yo. Dice el primero que fue al principio de Super Chat, Lorlan Gozo Moon, nos dice: saludos, Trash, viéndonos desde el trabajo. Un saludazo, mi querido Lorian. ¿Me leo otro lo que tú los pegas, Quake?
Chequense el chat del Discord.
Ah, mira,
ahí está. Y ahí los voy pegando.
Este es el link. Ok.
A ver, denme un segundito.
Para que vayan ustedes. Mientras yo leo aquí los que nos están hablando, nos dice Kevin Adolfo Arias Hernández: yo en esta generación tuve PlayStation, pero para la próxima generación me iré a Xbox por el Game Pass, Ray Tracing y el futuro xCloud. Que eso es bien importante, o sea, porque nos estamos yendo a puro hardware, pero los servicios que va a ofrecer, sí, Xbox, creo que ahí es donde va a vapulear a PlayStation, y PlayStation va a quedar con la lengua y el trasero así en el piso.
Que eso, porque es otro programa, literal.
Yo sí veo... Yo sí veo en un futuro una alianza Sony, Microsoft y chance hasta Nintendo, como versus un Google, un Amazon, sí, o una de estos gigantes que saquen algún servicio, porque necesitas como la capacidad técnica de Sony de hacer hardware y todo este rollo de servicios. Y, o sea, realmente, si quieres juego en la nube, si quieres ofrecer servicios en la nube, Solo hay dos compañías que lo pueden hacer. Bueno, tres: Amazon, Google y Microsoft. Esas son las únicas tres compañías. Sony no puede, Nintendo no puede. Entonces, si Nintendo o PlayStation quieren hacer algo en la nube o algo, o ofrecer algún servicio así, necesitan usar Azure de Microsoft, usar Amazon Web Services o usar lo que sea que tenga Google, que no sé qué sea. Pero esas son como las tres opciones. Y eso es como lo que pasa cuando este rollo tecnológico se concentra en tan pocas compañías, ¿no? O sea, un Nintendo jamás lo va a poder hacer solo, y lo mismo un PlayStation. El ejemplo perfecto es PlayStation Now, que ya cuántos años lleva y la verdad, pues no va a despegar porque Sony no tiene esa capacidad técnica, ni tiene los data centers, ni tiene la infraestructura, ni tiene todo este conocimiento y ni ha desarrollado esa rama, ¿no? Creo que es como el tema aquí.
Sí, claro, yo no dudo dos segundos ver The Last of Us 3 powered by Microsoft. O sea, no lo dudo, powered by Azure. O sea, lo veo clarísimo. De hecho,
incluso no lo vemos, ¿no? Pero podrían estar usando para desarrollarlo Microsoft Teams, una onda así.
Pues probablemente sí lo hacen, ¿eh?
Ajá, de hecho lo anunciaron que tenían esta como dupla ahí que estaban haciendo con Azure, no con Microsoft.
Sí, sí, sí.
Pero sí, obviamente, el futuro sí va a haber una unificación, y sí veo a Microsoft como la plataforma que lo va a unificar, porque tienes a Nintendo y a PlayStation que están haciendo buenos juegos, o sea, son los que tienen esos juegos exclusivos bien chidos, pero el modelo de distribución va a cambiar muchísimo, porque no vas a poder vender un juego en $60, y menos ahorita con la crisis que viene, va a tener que haber un cambio de modelo de negocio sí o sí, y los juegos como Game Pass, los servicios como Game Pass van a crecer exponencialmente, y vender un juego en $60 va a sonar hasta grosero. Ese es mi punto de vista.
A ver, sí, antes de continuar, el programa que uso para ver anime a 60 cuadros por segundo se llama SVP. Pónganlo así en Google, SVP.
Así, ajá. Ese...
V, ajá, P, así búsquenlo en Google. Se llama Smooth Video Project.
Mira, Gabriel Rodríguez nos dice, Golem 51 es lo máximo. Dejen, pongo el...
Gracias, Gabriel Rodríguez.
Para los que vamos a revivir, sigan rápido, así que es Golem 51, háganle promoción, ándele, ándele.
Pues es un sitio donde escribimos de videojuegos, de mames como culturales también, de cine, de películas, ya lo dije, de literatura, como de fenómenos del internet. En general es como literal nuestros intereses, ¿no? Creo que como la forma de resumirlo es...
el rincón de Halo y Uro.
El trepidante rincón de Halo y Uro.
Las aventuras.
Exacto. No, nuestra idea es como ser ese cuate que te recomendó Evangelion por primera vez. O sea, recomendarte cosas chidas, ¿no? Tal cual.
Cool. Muy bien, muy bien. Pues ahí lo tienen. Ya tienen los comentarios para que los lean, muchachos. Ahora sí.
Sí, ya están en el documento. ¿Cuántos leíste? ¿Dos?
Leí dos. No es cierto. Nada más leí el primero. Desde José Jiménez para abajo no los he leído.
A ver, yo tengo muchos saludos nada más. Tengo...
Sí,
a ver, dice, mándenme saludos todos, excelente show, Olovernes 52. Miren, aquí, esto está bueno, de camarada Lenin Lau. El camarada se lo puse yo, pero es Lenin. Un saludo a tus papás que tienen tan buen gusto para los nombres, que dice, todo un honor, camarada Uro, doctor Zamora, los extrañamos. Gracias, camarada Lenin, gracias.
Uy, Joaquín si Castro nos quiere disparar unos chescos. Entonces. Y unos taquis. unos heroicos taquis. Que, oigan, no manchen. Qué horrible es la vida con el coronavirus.
No sí. Puedes salir por unos taquis.
Sí, o sea, bueno, yo ya no salgo, ¿no? Pero en las etapas iniciales sería heroico salir. Ahora ya
todavía. No
puedo salir por los taquis, ¿no?
Yo no salgo para nada. O sea, ahorita estaban diciendo que salí con armadura de diamante a cortarme el pelo. Nah, sí. Me lo corté aquí con la máquina, como iba. Y creo que me quedó bien. Creo que tengo buena mano de peluquero.
Por eso no te volteas, ¿verdad? Porque no te veamos atrás. ¿Cómo quedó?
Yo no me lo he cortado.
Atrás ya está todo mordido.
No, así se ve el fade, así se ve el fade.
Sí, se ve el fade. Es que hay una tabla que está rondando por ahí por Facebook que decía, aquí te haces con el 1, aquí con el 2, aquí con el 3, así me la
aplico. Órale.
Y creo que quedó chido.
No me voy a arriesgar.
Nadie me iba a ver, ¿sabes?
Crafteaste tu armadura de diamante y...
solo en las conferencias del trabajo te ven el corte de cabello. Yo ya de plano estoy usando filtros para que no se vea mi cara.
El Uro se ve como rockero de los 2000. Se ve como rockero de los 2000, acá estilo The Strokes.
Puedo también convertirme en estudiante de filosofía y letras y lo hago como de ladito.
Ajá, vas a volver a filos, güey.
Así, un poquito más abajo. Como en un ojito nada más. Así, como de trovador.
Puedes usar tu banda de los Uroboros.
The Euroboros. Muy bien, ¿quién sigue? Échate uno, mi Quake.
No, déjame entrar. Ok, José Jiménez, ese.
José Jiménez.
¿Josué? Ok, bueno, voy a empezar con José Jiménez. Dice: excelente labor, muchachos. Saludos desde Guatemala. Saludos, Josué. Saludazo.
Mi querida Guatemala.
José de Jesús Ramírez.
Saludos a todos los chapines.
Josué de Jesús Ramírez envió un mensaje y después se retractó.
Ajá, dijo, no, mejor no.
Mejor no.
Bueno, pues ya lo mencionamos.
Nos dice Master MN, solo faltó Rodro para el Old 2K14 Level Up Show. Hubiera estado cool eso. Michelle Ramos, saludos al Uro desde la heroica Puebla de Zaragoza, mi Uro. Tu mero
saludos, Michelle paisano.
Saludos, paisano.
Doctor Mephisto te está preguntando, doctor Zamora, que cuál es la cura del coronavirus. No te hagas, cólate.
No te hagas, cólate. Que ahora Trump promovió, ¿qué? Desinfectante, ¿no? Inyectarse las venas.
Inyectarse desinfectante.
¿Qué rayos tuve? Hasta lo tuve que traducir, me puse a hacer los subtítulos, así.
Onion volvió a predecir el futuro porque hoy retuitearon un artículo que habían publicado hace cuando empezó la pandemia y dice, básicamente decía, hombre, compra todos los químicos del supermercado para ver cuál es el que Trump va a recomendar.
Ay, Dios. Esos de The Onion, creo que hace no mucho pusieron una, o sea, ya es momento de que republiquen su artículo de este.
Es el nuevo Simpsons en eso.
The Onion se queda. The Onion va a transmitir noticias verdaderas porque la superada, la realidad ya superó a lo que podría, a cualquier cosa que podríamos inventar, ¿no?
Y de hecho, sí, ahorita.
Sí, está muy rudo ya.
Hay que salir a dispararle al coronavirus como lo.
como el teniente Gorgori que le dispara a la nube de. Disparándole.
Exacto, ay, los chicos siempre tan atinados, caray.
Aquí yo creo que sería el jabón. Andan poniendo ahí jabón sote. ¿Se inyectarían jabón sote en las venas?
Pues no hay otra, no es la cura. O sea, ni modo. Es un licuado de jabón sote, ya mínimo. O sea, mínimo.
Ay, Dios.
Nos dice Edgar Ruiz, saludos morros, qué bueno que sí los encuentro en vivo. Saludos desde la comodidad del encierro de mi casa. Cuídense y manténgase con ustedes a Susana y a Abraham.
Abraham sí lo ubico.
Sí, Abraham.
Abraham.
Saludos desde Veracruz, nos dice Pancho 007. Muchas gracias por ayudar a toda la comunidad de videojuegos y jugadores en México. Los veo desde más o menos 2014. Se cuidan mucho, los quiero. Gracias por tanto. Muchas gracias.
Te cuéme también.
Así es, ustedes también échense unos comentarios.
Buenos recuerdos.
TQM, amigos. Pues no sé, ya no veo comentarios nuevos en el documento. O los están viendo así directo en el chat.
Sí, en el chat.
Ah, muy bien.
Ah, ya, a ver, déjenme entro a mi propio stream, a verme duplicado. Y...
Ah, mira, hay uno de Cristian H que solo puso antena 5G, que creo que también es un fenómeno interesante. Que curiosamente la tecnología 5G podría permitir un gaming en la nube sin ningún problema y directo a tu celular. Pero pues siempre está este tema de los viejitos, ¿no? De quémelo, ¿no? De
Skinner.
Chale, es una tecnología lástima que cause coronavirus, caray. Eso es una pena.
Es que estás descargando coronavirus.
Es como este tema de está, es gente que está tan mal que explicarles por qué es tan mal. Es como darle, o sea, como regresar a la primaria y a la prepa, y es como, no vale la pena, o sea, no vale la pena perder tanto tiempo explicándole a este güey porque está mal.
Este comentario es dorado. Una buena higiene es suficiente, lamentablemente la mayoría de gamers no la tiene. Pues es que dicen que la friki plaza no debe ser el epicentro del ovovirus.
El Wuhan mexicano.
El nuevo ovovirus.
¿Viste ese que está en el metro y dice, está el metro solo y dice, ay, el que olía trasero era yo?
Yo tengo uno bueno y preludio al sábado sal.
El Obit 19.
El Obit 19. Yo tengo uno bueno y previo al sábado sal de Oscar Javier que dice: salúdenme, no tengo amigos. Signo de admiración repetido. Entonces, saludos, Oscar Javier. Ojalá con este encierro menos vas a poder conseguir amigos, pero probablemente en línea hay gente que está igual de sola que tú y que todos nosotros.
A ver, les voy a hacer algo. Les voy a compartir el link para que se unan al Discord de Level. Entonces, invitar. No.
¿Para cuándo invitamos a López Gatell?
Entonces, entre.
Sería bueno, ¿eh?
Oigan, ¿vieron el meme de que están los héroes así como saludando a los doctores, como diciendo ustedes son los héroes? Y luego le dan un zoom a Batman y dice, ay, creo que es un mal momento para haberme vestido de murciélago.
No, está peor, ponen al Doctor Manhattan, ese güey tiene control sobre la materia y todo lo que hay en el mundo.
Pero está Batman diciendo, chale, creo que no es el momento de haberme vestido de murciélago.
Saludos a Manangué, Colombia. De Hugo a Carlos Bello y dice que prefieren un triple A de 200 horas tipo de Witcher o un varios indies de 4 horas. Uy, pues no sé.
Ambos, ¿no?
Yo no tengo tiempo para jugar juegos tan largos.
Justo estaba jugando, ¿cómo se llama esta cosa? Resident Evil 3. Y luego ya no me acordaba, obvio, del original. O sea, tiene 20 años que no lo jugaba. Y me puse a ver un speedrun. Y sí es otro juego, ¿eh? De hecho, me hizo pensar que este Resident Evil 3 estaba pensado como un DLC, otro juego. O sea, no se parece a Resident Evil 3. Es otra cosa. Totalmente diferente.
Ok.
A ver, es que hay un buen de comments, así un buen, y son muy divertidos todos. O sea, por ejemplo, uno, bueno, digo, hay unos saludos con mucho cariño. Uno dice, te amo, Uro. Otro dice, saludos desde Colombia. El dólar subió un tercio en mi país, y allá, puta, pues aquí también.
También, ahí va, lento pero seguro.
Poco a poco. Oye, güey, ¿qué hiciste que ahora oigo muchos? ¿Son los mensajes de Discord?
Mira, no sé.
Uno, Javier te saluda, dice saludos.
Sí. Son los, está llegando al canal de Discord, como yo creo en masa, porque puse la invitación en el channel de aquí del chat. Entonces, yo creo por eso escucha mucho titit, pero como yo no los escucho.
¿Dónde los veo?
En el canal de Level Up Coma.
Ah, ya los vi. Ok. Wow. No, sí son un buen corazón. Eso es lo que estoy oyendo.
Ajá. Uy, un saludo al Wari que nos anda viendo. Un saludo, Wari. Te queremos, Wari.
Wari. Ah, todo el mundo aquí, qué chido. Ya están en el canal de Discord. Muy bien. Salúdenme, soy un capitalista estudiando filosofía, dice Oscar Javier.
No es cierto, hace poquito puso, el mismo Oscar Javier puso, soy un socialista estudiando ingeniería. Entonces, ¿quién eres realmente, Oscar
Javier? Nadie engaña a Uro, ya se dieron cuenta. Nadie, está en todo.
Saludos
a
Venezuela.
Un detector de no camaradas.
Exactamente, detector de cerdos capitalistas.
Alejandra Pérez, desde Santiago de Chile, buen equipo Level Up. ¿Los juegos físicos también están incorporados a la PlayStation 5 o solo los digitales o para ambos formatos por la retrocompatibilidad? Al parecer también va a tener lector de discos, entonces todavía va a seguir habiendo formato físico esta generación.
Pero sobre el tema retrocompatibilidad, todavía no hay muchos detalles en PlayStation.
Sí, en PlayStation.
No, pero los de PlayStation dijeron que al menos todo lo de la tienda iba a ser retrocompatible, o sea, todo lo digital iba a ser retrocompatible, ¿no? Al menos.
Pero hasta ahí,
yo esperaría, ¿no? Que los juegos, yo esperaría que los juegos también. Debe ser Blu-ray también, ¿no? Blu-ray de triple capa o no sé ya qué medio físico sería. Sí, pero
Trash, comentario que comparto. Trash se parece al Dr. Robotnik de la película.
La semana pasada le estaban diciendo, ay, deja el de Quinto Elemento, ¿cómo se llama?
El que estaba rapado, el que tiene como el malo del Quinto Elemento.
Ajá.
¿Cómo se llama ese?
Gary Oldman.
No, sí, no, Gary Oldman, ¿cómo se llamaba? Korg, sí. O Zorg, algo así.
De hecho, fue a ver la movie, la de Sonic, que pues va a ganar todos los Oscars, porque es la única película que hay. Y sí, estaba viendo al Dr. Robotnik y dije, wow, sí me parezco un buen.
No, está stylish el Jim Carrey.
Sí, me gustó.
Ah, por cierto, propósito, ya está. ¿O cuándo va a llegar Red Dead Redemption 2 al Game Pass?
Ah, mira, ahí estoy.
Zorg.
Es que lo tenía más corto la vez pasada.
Ya córtate así el pelo, Trash. Me voy, lo debes a todos. No, está muy fácil.
Ponte una bolsa.
Un plástico como él. Ajá, te puso una bolsa y ya.
Ajá. No, y no dudo, sí me quiero rapar, ¿eh? No, no se crean que no. De hecho, de ahí salió la inspiración de ya, me voy a dar todo la tusada. Para mí se dejó tipo cyberpunk ese Trash. Era la onda como cyberpunk.
Ajá, es muy cyberpunk ese look.
Ya no estamos tardando, ya estamos en la época de... De hecho, muy probable, vi un artículo de que el coronavirus iba a acelerar la llegada del cyberpunk. O sea, cyberpunk, creo que es algo que hay que aclarar, que comúnmente se habla de cyberpunk como algo muy cool. Exacto. Pero no, amigos, cyberpunk es una distopía en la que las megacorporaciones disminuyeron el control del gobierno y ahora todo lo controla dos o tres corporaciones en todo el mundo y todo está dirigido al profit y bla, bla, bla. O sea, es una distopía económica, cultural. Pero
la tecnología, bro, la tecnología.
Pero hay mucha tecnología y puedes usar un brazo cibernético.
Fíjate, bien, ¿no? Algo sobre el tema, algo que siempre nunca me ha latido es de que la relación actual sobre el cyberpunk son colores neón, ¿no? Todo brillante, todo cool.
Eso es más new retro wave, ¿no?
Eso ya es retro wave,
no es tan cyberpunk.
Pero ya está relacionado con cyberpunk. Cuando la primera línea de Neuromancer dice, la ciudad está lloviendo y en el cielo se ve el cielo gris como si fuera la white noise de una televisión, ¿no?
Sí, es o más Matrix, ¿no? Que esta onda Tokio padre, bonito, glam. O sea, y de hecho el otro día, a mí me gusta ir mucho a antros darks y cosas así, o sea, es como mi onda cañón. Y
estaba... Me gustaba trash, ya no puedes ir.
Bueno, sí, me gustaba, ya
es
no
pasado,
puedo.
Es pasado.
Y estaba un lugar en el que voy y todo mundo tenía como looks bien raros, y pues vestido súper loco, y me fascina toda esa onda. Y estaban fumando cigarro electrónico y dije, wow, estoy viviendo una onda medio cyberpunk en este momento, bueno, medio cybergoth. Y estuvo como cool. Me gustó cuenta de que ahí vamos.
Un amigo mío de Londres tenía el manual de Cyberpunk. ¿El de la primera edición de Cyberpunk?
El juego.
Ajá, esa madre.
La parte era de 2017, ¿no?
Ajá, bueno, era, no me acuerdo cuál, qué año era. 2020, creo.
Ajá, algo así, no, 2017.
Estoy buscándolo, ¿no? Pero, híjole, 990. Es como de los libros más bonitos de rol que he visto, ¿no? Sí, o sea, era Cyberpunk ayer, ¿no?
Sí, pero ahí vamos un poquito. Y sí lo sentí, como que dije, órale, esto estuvo súper cool. Y pues esto sí lo va a acelerar un poquito, porque pues las que van a sobrevivir son las grandes corporaciones, too big to fail. Los demás se van a ir al traste y gracias, carnicería Don Pepe.
No, pero okay, el amigo tenía la segunda. Oigan,
¿cuándo se...? Nota...
Porque...
¿Quién sabe? Lo retrasaron, ¿no?
¿Qué? ¿Cuál? O sea,
¿es indefinido entonces?
¿Cuál?
Cyberpunk 2077.
Ah, no, hasta ahora no...
¿A fecha?
Sí, no, se movió su fecha de hace como un mes, hace unas semanas, pero la siguiente fecha como en agosto, en septiembre, sigue en pie hasta que digan algo nuevo.
Hasta que la cambien y digan, la fecha de salida está en el nombre.
Sí.
Estaría bueno, pues así estaban los de las Olimpiadas, ¿no? Y al final se la pelaron.
Sí. Septiembre 17, 2020, Cyberpunk 2077. Hasta ahora dicen que todo va bien, pero no descartamos que en el futuro, es más, mañana, digan, ¿saben qué, chavos?
No, macho, es que...
¿Saben qué?
Está viendo el dato, la primera edición es 2013.
Cyberpunk, o sea, 2013.
Es 2020.
¡Guau! Wow.
O sea, es...
O sea, ya estamos viviendo en Cyberpunk.
Sí, ya estamos en el post-Cyberpunk. Oye, no, que estaba pensando en este tema como de los lanzamientos en plena pandemia y lo bien que le fue a Animal Crossing. Entonces, no sé, igual es un buen momento para lanzar juegos escapistas, ¿no? Porque literal, sí, conozco gente que todos en la casa juegan Animal Crossing y en su forma se dejan mensajes en el tablero. Se dividen las obligaciones, o sea, es como la forma de hacer el coping. Creo que ya rompió récord del juego, de la franquicia. No recuerdo muy bien el dato, pero en Japón fue así. Ya es la IP más fuerte, el lanzamiento de IP más fuerte, ¿no?
De hecho, casi. Escuché un reporte. Bueno, no reporte, sino una noticia de que en una oficina en Japón las juntas se hacen en Animal Crossing.
Ah, sí, sí, claro.
Yo vi bodas y vi funerales también en Animal Crossing.
Sí.
Órale, funeral en Animal
Crossing. Funerales. Así de la mamá de una usuaria que se murió, hizo un funeral con todo y la foto de la señora, las flores, y llegaban a la isla, le dejaban sus respects y se iban, ¿no?
Y bailaban los negritos y todo.
Presionaban F y se iban, literal.
Y ahora fíjate, ¿quién rayos dice que los gamers no son sociales con todas estas muestras de, pues, acercamientos?
Citas de Tinder en Animal Crossing, perdón, los comentarios.
Exacto, hasta citas de Tinder.
El Via Crucis en Animal Crossing. Wow, de todo, ¿eh? Saludos a Puerto Rico también para allá. Pero sí, ahora los sociales somos los gamers y los señores no saben socializar y nosotros es lo más de toda la vida. Así de, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
O sea, imagínate.
Chicos, no puedo responder a todos los comentarios. O sea, porque son 1137 personas mirando en vivo, pero la verdad los queremos a todos un chingo y sus comments nos hacen reír un buen. Y
así es. Leemos todos. Igual y no los leemos al aire, pero yo leo todos, casi todos los comments que puedo.
Bueno, perdón, Quake, lo siento, te interrumpí.
Ya no sé qué estaba diciendo. Ah, fíjate, casi a propósito, ahorita estoy jugando Conan Exiles, es un juego survival, está súper cutre, está súper feo el juego, porque está súper buguento, lo hicieron súper apresurado nada más para hacer billete rápido, pero como que esta vez lo estoy disfrutando más porque estoy explorando todo el mapa, ¿no? Entonces ya tengo mi caballito, y es precisamente como este escape de... Vamos a jugar a la casita, ¿no? Estoy con mis tres cuates y nos ponemos a hacer expediciones para traer piedra, madera, y vamos por esclavos. ¿Qué tipo
de piedra, carnal?
¿Qué tipo de piedra?
¿Qué tipo de piedra? La de los minerales.
Okay. Entonces, llevo, es un mineral, llevo bueno, tres ya. años con el Animal Crossing y miro.
Entonces, sí, una mujer súper frondosa es mi personaje, como lo dice el buen Jorge Galván, precisamente.
Oye, ¿sí? Va a estar Grand Theft Rancho en Game Pass, ¿no?
No, va a estar Red Dead Redemption 2. Grand Theft Auto ya está.
Grand Theft Rancho, dije.
Ajá, no dices
Grand Theft Auto. Por cierto, qué aburrido de Red Dead Redemption 2.
¿Verdad?
No lo había dicho.
Gracias, Turo. Ay, por fin alguien lo dice. Es aburridísimo ese juego. O sea, estar viendo el trasero un caballo horas no está tan cool como la gente cree.
O sea, creo que...
Ajá.
No, perdón, Quake, ibas a decir algo.
Ah, pues, pero yo lo vengo a defender, pero tú sigue armando tu caso.
No, nada. Igual ya no estoy en esa época en la que puedo echarle 100 horas a un solo juego. Quizás es eso. Pero en general, como el inicio se me hizo muy, muy lento, ¿no? Como, no sé, el personaje principal tampoco se me hace tan interesante. Dice que hay un cambio muy rudo.
Exactamente, es que no llegaste hasta esas últimas consecuencias.
Pero el juego no me ha invitado a llegar a ese momento, ¿sabes?
Ah, no, o sea, sí, está como juego que estamos buscando ahorita como una interactividad sin precedentes. Está súper limitado, ¿no? Todo el juego se basa como en un solo eje en el que tienes que progresar de la forma en cómo el desarrollador lo quiere que lo hagas. Pero para mí el viaje... O sea, en serio, a ti te aburre y al Trash estarle viendo los testículos al caballo, pero... A mí, yo no estoy viendo eso, yo estoy viendo el paisaje, esas vistas que ahorita ya no tenemos.
Y aparte, como decían alguien, ¿te acuerdan de la oficina como de...? Bueno, eso sí, es que es escapismo al final, ¿no? Uh-huh. O sea, como un Estados Unidos que ya no existe, bla, bla. Oye, quiero aprovechar para mandar un saludo a Limburger que dice, soy tu fan número uno, Uroboros. Entonces, gracias Limburger, y yo también.
Soy
yo también
soy fan. El malo de los motorratones. ¿Sí?
¿El qué?
El villano de los motorratones de Marte. No, Marte, puras referencias.
No, pero sí estoy contigo, bro. O sea, sí está padre, el cielo y bien bonitas las montañas y la tierra. Pero pues no sé, a mí en primera no me gustan los westerns. Me dan la flojera de la vida. Es una época que se me hace de ultra flojera. Entonces, empezando por ahí, el juego no me
atrapó. Pues sí, mira, empezando por ahí, ¿no? A mí me encanta el western. Igual tenía una ex que me dice, híjole, no manches, no entiendo cómo te encanta ver esas películas donde nada más están viendo feo. Entonces así, no, es que es la tensión del momento, son los personajes. Digo, es algo súper subjetivo, esto a mí me encanta y el desarrollo del personaje sí está así como verde.
Y luego el gameplay es aburridísimo, o sea, nada más pones la mira y te la pones siempre en el pescuezo, le haces tantito arriba headshot.
Es que fíjate, también compara, eres un asesino, o sea, para ti matar gente es fácil, es parte del personaje, ¿no?
O sea, Mario es plomero, entonces que saque la herramienta.
Pero el juego no se trata sobre eso, pero el juego no se trata sobre plomería.
Oye, aquí ya hay Civil War de...
Sí, siempre nos damos unos rounds el traje
yo. Me recuerdo cuando querían dar juego del año a un Grand Theft Auto y se lo dimos a... Creo que fue de las...
Last of Us, yo me acuerdo.
Hubo golpes, gente se salió de la oficina enojada.
Lo recuerdo.
Manotazos, hubo gritos. Está bien, es lo normal. Al final, ya sabemos que el juego del año siempre es StarCraft. Bueno, ya no. Yo creo que ya no es el juego del año, fíjense.
Yo creo que ya los summers ya no entienden.
No, ya no. Ya ese meme ya no tiene sentido. Entonces, yo creo que el juego del año es Fortnite, ¿no? Every year is Fortnite.
No, tampoco. O sea, digo...
Seguimos vivos, Hugo.
También hay mucho summer que finge. O sea, porque...
Sí.
Yo conozco a summers elitistas que saben que Fortnite es una porquería. Pero lo defienden nada más por defenderlo de su época, ¿no? Pero
mira,
saben
que hay con los mejores, por el, ¿no? Entonces, el juego del año es Tetris y se acabó, ¿no?
Bueno, para mí el juego del año, este año y todos los años, es Doom.
Muy bien. Y algo les iba a preguntar. Ah, sí, esa discusión yo me acuerdo del juego del año. Porque aparte había buenos argumentos de ambos lados. O sea, sí estaba como...
Pues, yo estaba de parte del team de The Last of Us.
Eso fue Civil War en la
esa vez, sí.
Con gente muy enojada,
como Iron Man, no creo.
Por ahí estaba un poquito más influenciado hacia The Last of Us, porque el Grand Theft Auto no lo acabé. Y creo que eso dice mucho. Y ya cuando lo acabé, así como 3 años después, creo que sigo dándole la razón a The Last of Us, que es un producto mucho más completo. Porque sí, el Grand Theft Auto está súper bien hecho, pero no quedó... No me quedé con una impresión tan grande como, por ejemplo, un CJ en Grand Theft Auto 4, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Ya basta de Rockstar y sus juegos con skin, ¿no? O sea, como que llevan no sé cuántos años trabajando en el mismo juego, salvo algunas desviaciones chidas como Max Payne 3, pero no sé, yo veo Red Dead Redemption, veo Grand Theft Auto y es como, es lo mismo, solo que en lugar de estar en Los Ángeles o en X ciudad, eres un vaquero y tienes estas mecánicas, pero el gameplay básico no cambia. No sé.
Es que miren, va a sonar muy boomer, pero los juegos viejos de Grand Theft Auto tenían más soul, la verdad.
Mucho más
soul. O sea, Vice City tiene mucho más ondita.
Y en el caso de Grand Theft Auto 5 contra Last of Us hace tantos años, al final ganó el juego con más soul, yo creo.
Sí, y es que ponte a pensar en cómo eran los Grand Theft Auto de antes. O sea, tú podías decir, ya sé qué va a pasar en esta misión. Entonces voy a dejar estacionado un coche para que cuando salga choque y yo voy a resolver este problema de la manera que yo quiera. Y ahorita ya están scripteadísimos todas las misiones. O sea, tienes que hacer lo que el desarrollador quiera y ya no estás como usando tu creatividad para resolver un problema, que era lo que tenían los primeros Grand Theft Autos y por eso eran tan chidos.
Sí, eso cuesta muchísimo hacer y es precisamente lo que me encanta de un juego, por ejemplo, Divinity Original Sin, es esa sensación de haberle ganado incluso a la computadora, porque te estás yendo fuera como de unos parámetros normales, ¿no? Es por esto que Prey es genialísimo, ¿no? Es una belleza, porque te deja pensar, como se dice, fuera de la caja. Para estar resolviendo cosas, ¿no? Y aquí la onda sobre regresando al skin de Grand Theft Auto, sí, es el mismo juego, ¿no? Y está así como de forma muy estricta diseñado con las patas, muy estrictamente. Pero para mí, yo me quedo con el viaje. El viaje es ir a estas zonas, es algo así como muy contemplativo. Yo me quedo con el desarrollo del personaje, ¿no? Su evolución y cómo se arrepiente al final. Todas esas cosas es lo que lo hace mucho, muy diferente a los últimos dos Grand Theft Auto, porque el tercero, los personajes, o sea, el único que se destaca es el maldito Trevor, porque dice groserías y sale enseñando ahí ¿no? La verdura entre las patas, ¿no? es el meme. Es el meme y la neta no se compara con la experiencia de Red Dead Redemption 2.
A mí, no sé, no soy fan, la verdad. O sea, me aburrió. Lo acabé así de, bueno, ya cábate, por favor. Tiene cosas medio humanas de repente que sí me gustaron. Esa onda en la fogata que se ponen a cantar, creo que es Cielito Lindo, no me acuerdo que se ponen a cantar. Esa parte sí dices, wow, eso sí estuvo bien chido. Ojalá y todo el juego fuera así. Pero no, todo el juego estás agarrando gente con lazos y llevándola de un lado a otro, sin fast travel, yendo por el mismo lugar. No sé, a mí me dio flojera.
Oh, ya empezaron los memes de Boomer.
Sí, así es. Oigan, sí, y les quería preguntar, ¿de qué momento es el que más se acuerdan de Level? Esa es una pregunta que ya vi como dos veces ahí en el chat.
A mí hay los streams de 24, bueno, no de 24 horas, pero los streams de acabar un juego de una sentada.
Los maratones.
Sí, el maratón de Zelda, yo creo que fue.
El maratón de Zelda estuvo chido. También hubo de The Last of Us, hubo de
Eternal Darkness.
Eternal Darkness.
La gente recuerda mucho el de Dark Souls 2.
Sí, sí, pues, ese fue mi momento. Sí, o sea, yo creo que de Uro el de Zelda, ¿no? Y mío es el de Dark Souls.
Sí, la gente recuerda, siempre dice el doctor de Zamora con Dark Souls 2, o sea, siempre lo ando leyendo.
Sí, no, es que sí, ese momento fue mágico. Y estaba el Monch ahí.
Sí, dicen cuando se le atoró el dedo a Uro en la pistola, así que fue en un Level Up Show que estaba jugando con una pistolita y se me atoró el dedo. Sí, hay como muchos momentos, ¿no? Y claro, el Level Up Show.
Digo, yo como no había ido a 3 en... antes de trabajar para Level, pues la verdad sí me acuerdo mucho de mi primer E3, ¿no?
Ah, ese me parece bien chido el primer E3, es la onda.
Bueno, RIP E3.
RIP E3, no manches.
No creo que regrese.
Yo tampoco creo que regrese.
Este mundo, ya como...
Regresará en forma de fichas o algo, pero ya no como lo conocemos.
Sí. Igual, otro momento que recuerdo padre fue cuando fui a jugar Ground Zeroes a Japón. Caí a un complejo bien raro de Kojima, que creo que es de Kojima, de Konami. Ups. Que creo que fue el viaje más cool porque fue a Japón y fue estar encerrado ahí con el Kojima.
$300.
¿Vale?
La tablet de menos de $300,
la ¿cuánto costará la tablet de menos de 300? La tele de 30,000.
La tele de 30,000, eso sí me acuerdo.
Hay como muchos momentos, ¿no? Hay tantos y que se perderán como lágrimas en la lluvia, ¿no? De los fanboys.
Fíjate, una etapa muy, muy bonita que yo recuerdo del Level era cuando estábamos en la oficina de la casita.
Momento, habla alguien que sí paga. Uri, doctor Zamora, ¿qué les pareció el Days Gone? ¿Qué calificación le darían? Uy, yo no lo jugué.
No me llamó mucho la verdad no me llamó mucho la atención. O sea, es como, pues son zombies y salen un buen y pues ya no, pero no lo jugué.
Qué lástima, tampoco. Quería saber qué pensaba. Mi 9.4 era una estupidez. yo a mí ese juego es bien bueno.
El Urobaldor, acuérdate, sí es cierto.
¿El qué?
¿Cómo?
El Urobaldor que te photoshopearon, ¿no?
Sí, el Urobaldor.
Ay, buenos momentos.
Buena. Oye, no jueguen Days Gone y me dicen cuánto lo calificarían. Es buena. Es bueno. La neta sí está chido.
Si me lo regalan, con mucho gusto.
Pues ya, lo van a regalar en algún punto. Lo van a dar en Game Pass, ya.
El suelto me cae.
Lo van a dar en ¿cómo se llama? PlayStation Thingy, ya muy rápido. O sea, no se van a
perder. Miren, andan diciendo que también el video de despedida, que estuvo padre. ¿Qué más? Que si te acuerdas de tu doble, Alonso. Las joyas perdidas del gaming, fue gran programa. El Level Up Show de Navidad, cuando hacíamos Level Up Show de Navidad.
¿Qué tantos más? Buenos recuerdos.
Sí, buenos momentos, amigos.
Sí, estuvo bien padre. Yo sí me acuerdo también de verlos de lejitos y decir, ¡ay, qué buena onda!
¡Ay, qué buena vida!
Así es. Pues algo que quieran agregar, muchachos, ya para cerrar.
No, porque ya hasta va a llover, chicos.
Va a llover, tengo que cerrar la ventana. Tengo que bajar la ropa.
Pues bueno, muchachos, muchísimas gracias en verdad por estar con nosotros. Es un placer enorme contar con su presencia aquí, con leyendas de Level Up y estar platicando de anécdotas y ver su experiencia y su input que tienen de muchas cosas. Siempre se me ha hecho muy interesante. Luego Uro hace unos en vivos que están bien buenos. Te los aventabas, no sé si lo sigas haciendo, Uro, pero los llegué a ver y tienes un insight profundón de ciertas cosas que luego no es tan fácil de ver, y digo, mira, esta forma de Uro de ver esto estuvo bien chida.
Gracias, Tras. Sí, pues eventualmente lo retomaré, yo creo que pronto.
Sí, me gusta. Luego te ibas por las ramas y empezabas a leer comentarios cuando estabas hablando de algo bien chido, pero cuando te enfocabas y decía, órale, ese instante estuvo bien, bien bueno. Entonces vean al muchacho, síganlo en sus redes sociales.
Gracias, amigos. Gracias por invitar y siempre buenos recuerdos de Level.
Así es.
Pues ahí andamos en Twitter inflamando, haciendo llorar a los trolls y echando relajo. Es divertido. Recuerden que son nuestros videojuegos, amigos. Nuestros videojuegos.
Así es. Y el doctor Zamora también un agradecimiento especial. Gracias. Una leyenda también de Level. Muchísimas gracias por estar por acá. ¿Algo que quieras agregar?
Pues nada, estén atentos a mi RPG, que este sí va en serio y va a salir, ¿no? Pero
yo siempre he sentido que los aztecas es una IP. Que
una IP no subutilizada, ¿sí? Entonces,
ajá. Y algún día vamos a ser como los egipcios y va a ser, ¡wow, los aztecas están súper cool! Y van a ver, va a estar bien chido, porque en serio sí estamos súper cool.
Gracias.
Muy bien. Entonces, Quake, ¿algo más?
Ah, sí, decía convertir muchas cosas, pero en él, ya no. Ya, porque ya no. Nos vamos.
Pues sí, ya nos vamos. Muchas gracias por estar en este Level Up Show. Recuerden que tenemos muchas cosas. Está el Beats, escrito por el buen doctor Zamora, que está aquí acompañándonos. Está el Top 5. Están muchísimas cosas que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias. No olviden checar levelup.com también para toda la información de videojuegos. Y pues nos vamos a ver hasta el próximo viernes en el próximo Level Up Show. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Bye, bye.
A ustedes, amigos. Bye. Half-Death.